Cope más Gran Canaria.
Compañeros con la mañana insular, feliz tarde de jueves a todos. Hasta mañana.
Cope más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Empieza a notar el peso de la semana, ¿verdad? Va avanzando inexorablemente, poco a poco, lentamente pasan los minutos. Hoy es 25 de mayo, estamos ya a jueves, dos horitas de radio que tenemos por delante, la mañana de COPE Gran Canaria. Soy Javier Benítez, arrancamos. Miren, dicen los psicólogos, dicen los psicoterapeutas, que educar con mensajes positivos genera beneficios al entramado neuronal porque los menores se sienten arropados, seguros, escuchados y sus emociones son atendidas. Lo que quiere decir los especialistas es que referencias, menciones, indicaciones positivas establecen un clima de diálogo, fomentan el entendimiento, permite avanzar. Avanzar es progresar, progresar es mejorar. En campaña electoral es necesario controlar los impulsos de acto y también de palabra. Por acción, miren lo ocurrido en el campo de fútbol del Tablero en Santa Cruz de Tenerife, cómo ha reventado la campaña electoral de la candidata del Partido Socialista a la alcaldía. Y de palabra, las constantes declaraciones de Podemos en contra de todo. Decía esto la candidata al Parlamento de la Formación Morada por Tenerife, Laura Fuentes.
Y además diciendo que no a la ampliación del puerto de Corralejo, que no al ecorresor de La Palma, que no a cerrar el anillo insular. Pero ¿saben aquí a qué decimos sí? Decimos sí a la biodiversidad, sí a la vida, sí a la sostenibilidad, sí al turismo sostenible que representan la cotasa y la moratoria. Y no más están en Fitur pagados con dinero público.
Pues no dicen sí a la vida porque están a favor del aborto, pero esa es otra historia. No dicen sí a la sostenibilidad porque se oponen a un proyecto que traerá más beneficios que perjuicios. Supondrá producir energía eólica y solar en un 36% y la penetración de energía renovable en Canarias entre un 51 y 70%, es el salto de Chira. No dicen que sí a la diversificación de la economía, el maná ese tan buscado en Canarias, porque también se opone al proyecto Dreamland Studios y se oponen al turismo por no estar en Fitur, no estar en la World Travel Market, no estar en la ITB de Berlín. Eso supone perder músculo, empuje, valor añadido en turismo. El noísmo no es progreso. El noísmo es retroceso e involución. Y si esto ocurre, las inversiones se van, que es lo que genera empleo. Ejemplo de Greenland, en Fuerteventura, que se fue de ahí y ahora aterriza aquí en Gran Canaria. Y fíjense ustedes la colaboración público-privada, lo rápido que ha sido. El noísmo es un efecto negativo que carece además de acción. Es decir, no hay alternativa, es el no por el no. Esto es una lacra muy arraigada en Sudamérica y fíjense ustedes cómo le va a algunos países de ahí. El sí lo que realmente permite estar, aprovechar oportunidades, y es necesario que Gran Canaria y Canarias diga sí, se abra la isla y el archipiélago y avancemos hacia una tierra que necesita crecer. Temas del día: mañana finaliza la campaña electoral, charlaremos con el candidato al Parlamento por Gran Canaria, Poli Suárez. También conoceremos las líneas maestras del aspirante del Partido Socialista al Cabildo de Gran Canaria, todavía alcalde de la capital, Augusto Hidalgo. Por cierto, le preguntaremos por lo ocurrido con la réplica a la niña, que como saben ardió en la madrugada de ayer. ¿Qué ocurrió? ¿Estaba ocupado? ¿Cuál será el futuro de esa carabela y de ese espacio? Charlaremos también con los industriales de Canarias. Visibilizaremos la importancia que tiene para la industria canaria los objetivos de desarrollo sostenible con Laura Dapresa, que es la secretaria general de ASINCA. Vamos a hablar también con Marco Aurelio Pérez, candidato del Partido Popular a San Bartolomé de Tirajana. Y entre otros asuntos, hablaremos de una de las fiestas más importantes de la isla, San Juan, en Arucas, que presenta su catálogo de actos. Y como cada jueves, tendremos tiempo para los jóvenes empresarios de Canarias. Esto y lo que surja en las dos horitas de radio que tenemos por delante, con Julio Abreu en la realización técnica. 11:10, como siempre queremos comenzar bien. ¿Qué es lo que hay que saber para estar informado? Actualizamos la información del día. Carla Larrabeiti, buenos días.
Muy buenos días. Les contamos que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno Canario ha publicado la convocatoria de nuevas ayudas dirigidas a jóvenes agricultores que ascienden a un total de 6,9 millones de euros. Ayer también les contábamos que la carabela de la réplica, que la réplica de la carabela Lariña 3, ubicada en la parte trasera del Parque Santa Catalina, se incendiaba. El todavía alcalde de la ciudad explicaba que hay una investigación, que podría ser una persona que ya ha cometido este tipo de actos vandálicos en otras zonas de la capital, pero que habrá que esperar por lo que digan desde las fuentes policiales e incluso desde la investigación que se está llevando a cabo. Agustín Hidalgo ha asegurado que esta carabela se podría reparar cuando finalice la investigación, aunque cree que se debe rehabilitar para un futuro y dejarla en ese espacio. Asegura también que todo el entorno del Parque Santa Catalina va a sufrir una transformación, porque la idea es convertirlo en un gran parque donde los ciudadanos puedan disfrutar sobre todo de la zona verde.
Y hay una investigación por parte de la policía al respecto, podría ser una persona reincidente en otras zonas de la ciudad, y vamos a esperar a que termine la investigación. Lo importante es que no ha llegado a más, no ha habido daños personales, está hablando de una réplica, se construyó en los años 90, que estaba más en otra zona de la ciudad que habíamos puesto allí. Esto se puede reparar y rehabilitar, ese es casi el menor de los problemas, pero vamos a intentar ver si somos capaces y las autoridades, la policía y las autoridades judiciales son capaces de localizar a la persona.
Y un último apunte, la Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a tres hombres que presuntamente vendían drogas en un club canábico de la capital. Los tres detenidos como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, dos son de 38 años de edad y uno de 40, carecían de antecedentes policiales.
Gracias, Carla. Pues vaya semana de tranquilidad absoluta que estamos teniendo en la vía pública, porque desde el 112, una vez más, nos dicen que no hay ningún tipo de incidencia. Abrimos la página del deporte. Pues en lo más alto de la agenda deportiva, el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Alavés. Ascenso a Primera División este sábado, pero también hay noticia importante en baloncesto. Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Ya se acerca la hora de la verdad, el sábado a las 8 de la noche en el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Deportivo Alavés en el estadio de Gran Canaria. Todo preparado para que la guagua baje por fondo de segura, para que mañana quede concentrado el equipo. Hoy, después del entrenamiento, hablará el capitán Jonathan Viera. Mañana, antes de la sesión preparatoria, va a dar rueda de prensa el míster de la Unión Deportiva Las Palmas, García Pimienta. 33.000 personas estarán en el estadio de Gran Canaria. A Las Palmas le vale la victoria o el empate, siempre y cuando el Levante no gane por 6 goles de diferencia ante el equipo del Oviedo. Todo preparado por parte del conjunto Gran Canario. El 11 casi seguro que va a ser el mismo que jugó frente al equipo del Cartagena. En baloncesto, derrota del Gran Canaria 105-75 contra el Manresa. Por cierto, ya sabemos el rival, el Real Madrid será el rival del Gran Canaria en los cuartos de final por el título de Liga. Y en menos de una hora, Javier, va a haber rueda de prensa del presidente del Club Baloncesto Gran Canaria, Tab Sabané, para hablar de muchísimos aspectos en torno a la actualidad del equipo y también donde probablemente Dreamland vaya a entrar como patrocinador del club. Habrá que esperar a ver lo que comenta Sitafa Sabané a partir de las 12 de la mañana.
He aquí un ejemplo de la importancia de las inversiones. Dreamland, patrocinador del Club Baloncesto Gran Canaria, además en las próximas seis temporadas, en los próximos seis años. Qué bonito eso que queda, eso de Dreamland Gran Canaria, ¿verdad? Bueno, pues en cuanto a la efeméride musical, hoy queremos destacar a una de las grandes que se iba ayer. Tina Turner, nacida en Brownsville, en Tennessee. Su nombre real es Anna Mae Bullock. La cantante lanzó durante su carrera grandes éxitos que quedarán para la historia del rock and roll y la música en general, entre ellos el Proud Mary, el Private Dancer, el What's Love, What to Do With It. Su carrera arrancó a mediados de los años 50, se introdujo en el rhythm and blues junto a su marido Ike Turner, de quien cogió el apellido. En el transcurso de aquellos años, Turner vivió una etapa bastante complicada, fruto de su matrimonio con el artista que la maltrató sistemáticamente. Sin embargo, fue durante su trayectoria como solista, la década de los 80, cuando sembró un éxito incuestionable. Lanzó himnos como el que escuchamos de fondo, que fue la banda sonora original o la canción central de la película Mad Max 2, We Don't Need Another Hero. Don't nothing else. ejemplo de Bess, después de años desaparecida, en 2013, justo el mismo año de su naturalización como ciudadana suiza, Turner sufrió un incidente cerebrovascular y 3 años después se supo que sufría cáncer. Las penas se agravaron con el deceso de 2 de sus 4 hijos, Craig en 2018 y Rooney el año pasado. Fallecía ayer a los 83 años de edad la reina del rock and roll, Tina Turner. Decimos adiós a Tina Turner, 11:16 minutos. Seguimos contando noticias. Queremos saber ahora qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Carla.
Pues ya saben que comenzamos con nuestra página web, cope.es/Gran Canaria, y que pueden escuchar incluso el programa que estamos haciendo en directo en este momento. Tan solo tienen que buscar el icono que pone Cope más Gran Canaria para poder escucharnos cuando quieran, donde quieran, y también a través de nuestra aplicación oficial, la de Cope, buscar también Cope más Gran Canaria para escuchar todo lo que acontece y todo lo que les contamos aquí en la mañana de Cope más Gran Canaria. Y a Javier. Además, también, como saben, nos preocupamos por lo que publican a esta hora los diferentes diarios digitales, en este caso el del Canaria 7. El turismo aliviado ante el primer paso para librarse de la tasa del queroseno, detenido el número 2 de la lista del Partido Socialista en Santa Cruz por una supuesta agresión. Además, también podemos leer otros de los titulares, como Dreamland, nuevo patrocinador del Club Baloncesto Gran Canaria, según lo que apuntan, y el BOE publica la ley de vivienda que va a entrar en vigor mañana. También leemos en la provincia Diario de Las Palmas, políticos en retirada, actos vandálicos y bulos en las redes para frenar a adversarios políticos, detenido el número 2 del Partido Socialista de Santa Cruz de Tenerife por una agresión en un campo de fútbol. También los médicos dan una tregua a sanidad y suspenden la huelga hasta nuevo aviso, y la cirugía bariátrica reduce a la mitad el riesgo de sufrir un cáncer por obesidad.
Twitter, ¿de qué se habla en esta red social? ¿Qué dicen los tuiteros? ¿Qué les preocupa, Carla?
Se sigue hablando, como no, de Coldplay, de Coldplay, de estos 4
Mejor, pensé que me ibas a decir Vinicio y iba a decir
No. Bueno, también está por aquí, y te lo voy a enseñar, porque tú no me crees, pero esto sigue aquí, ¿eh?
Creo, tengo fe ciega en ti, Carla.
No, lo digo en plan de broma, ¿eh? Pero sigue Vinicio, pero lo voy a obviar, porque ya es seguir con el monotema y como que no. Hoy es el día del orgullo. Hoy es el día del orgullo friki, entonces, pues bueno, también se habla mucho sobre esto. Para todos aquellos frikis que nos están escuchando, pues bueno, hoy es vuestro día, así que también hay que contarlo. Tina Turner, ya nos hablabas sobre ello, Javier.
Para muchos, Tina Turner forma parte de la banda sonora de nuestra vida.
De su vida, exacto. Ha sido un icono, lo será siempre, porque su legado queda, y al final, qué mejor manera que recordarla que escuchar su música. Y también, Coldplay, como saben, ya lo decía, es tendencia a esta hora. Y Mojácar, se preguntarán, ¿por qué Mojácar?
Y Melilla, bueno, Mojácar y Melilla.
Pues, yo se lo digo, y es que el Partido Socialista, según apuntan los medios, compraba en Mojácar votos a inmigrantes a 200 euros. La UCO detiene a 2 candidatos socialistas en Mojácar y otras 5 personas en otro fraude de voto por correo. Manejaban listas de censos con nombres marcados. Esto está a la orden del día y se está hablando muchísimo sobre este asunto. Y cómo no, ¿por qué no decirlo? ¡Feliz jueves!
¡Feliz jueves también para ti, Carla! 11:19, vamos al tiempo. En Las Palmas de Gran Canaria tenemos 21 grados ahora mismo, 14 en Valle Seco. Mañana estaremos en Valle Seco celebrando las fiestas patronales, que por cierto, el día grande de San Vicente Ferrer cae el 28 de mayo, el día de las elecciones, ¿no? 18 en Moya, 14 grados en Tejeda. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal. Predice hoy Marta Alarcón. Buenos días.
Buenos días. En la isla de Gran Canaria tendremos intervalos nubosos tendiendo a nuboso a partir de mediodía con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. Las temperaturas ascenderán alcanzando valores de 22 grados de máxima en Las Palmas de Gran Canaria o los 18 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria. El viento será de nordeste flojo, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hoy es el día de las islas que queremos, de las personas que con ilusión construyen el futuro. Cada día mejores, diversas, inclusivas, igualitarias y sostenibles. De personas justas y solidarias, nuestra identidad nos empodera, nos define, nos alienta. Las islas que queremos. 30 de mayo, Día de Canarias. Gobierno de Canarias.
Este 28 de mayo vota Partido Popular.
Soy Poli Suárez, candidato al Parlamento por Gran Canaria. Canarias necesita un cambio y entre todos lo podemos conseguir.
Porque tenemos un plan para Canarias. Vota Partido Popular.
Vuelva a vibrar con Canariona para celebrar el Día de Canarias, el 29 de mayo a las 7 y media de la tarde, en el Parque Santa Catalina. Te esperamos con la voz inconfundible de José Vélez, el sonido urbano de Petaceta y muchas actuaciones más. Entrada libre. Conoce todo el cartel en canariona.com. Promueve el Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy. En la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:22 minutos a esta hora de la mañana. Pasa por los estudios de la cadena COPE Poli Suárez, el candidato al Parlamento por la isla de Gran Canaria del Partido Popular. ¿Qué tal, Poli? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se encuentra?
Bien, bien.
¿Cansado?
En la recta final. Bueno, sí, lógicamente hay un cansancio además acumulado. Porque esto no son solo los 15 días de campaña, sino todo el trabajo que venimos haciendo durante este año y medio, desde que Manuel Domínguez, nuestro presidente, accedió a la presidencia del Partido Popular de Canarias. Pero nos ha tenido un año y medio a tope.
A tope, bueno, pues eso está bastante bien. Siempre es bueno tener un jefe que de alguna manera... de caña a los suyos, ¿no? Siempre es bueno eso.
Sí, la verdad que no solo es dar caña, sino también tener una idea clara del proyecto que quiere, no solo para el partido, sino lógicamente para esta tierra. Y Manuel Domínguez lo tiene muy claro.
El trabajo dignifica a las personas y es fundamental para conseguir los objetivos que, todo hay que decirlo, son bastante ambiciosos. Nos decía que está cansado, pero el lunes se habla de pacto ya.
Bueno, vamos a ver. De momento el pacto se tendrá que hablar, como bien dices, el lunes después de conocer los resultados del domingo. Yo lo que invito a la ciudadanía en general es que vaya a votar. Que incluso si no les ha llegado las papeletas a sus casas, ahí están las cabinas, que además garantizan privacidad para coger las papeletas. Se han puesto todas las herramientas para que la gente participe. Y yo les invito a eso. A participar el próximo domingo, lógicamente, si quieren elegir entre el parón que tiene Canarias, el retroceso que tiene Canarias, o simplemente quieren elegir que Canarias vaya mejor. Uh-huh. Si quieren que Canarias vaya mejor, si quieren y entienden la necesidad de cambio que existe en Canarias, que apuesten por el Partido Popular.
Pero, Poli, ¿cambio desde qué punto de vista, no? Porque siempre se ha hablado de diversificación de la economía constantemente. Ahora se está hablando de algo muy peligroso, que es la turismofobia por todo lo que ha ocurrido en Arona. Se ha hablado también del reparto de la riqueza, se ha hablado de las tasas de desempleo. Fíjense cómo estamos nosotros en pobreza, en riesgo de pobreza, con el 36%. Uno de cada tres canarios, realmente es tremendo. La pobreza severa afortunadamente ha bajado, pero seguimos a la cabeza del país. Se habla de dependencia también. ¿Cómo se consigue, cómo se logra todos estos cambios, Poli?
Pues gestionando bien. Yo voy a dar un dato que es desde luego que me tiene bastante preocupado. Miren, en Canarias, solo en el año 2022, fallecieron 3.200 personas esperando por una valoración de dependencia. Pero es que en lo que va de año, de enero a abril de 2023, han fallecido más de 2.000 personas. O sea, en año y medio, más de 5.000 personas han fallecido esperando por una valoración de dependencia. Y vemos cómo el actual gobierno de Canarias saca pecho de los datos de dependencia. Pero no se sonrojan al decir que están orgullosos y contentos con esos datos.
Sacan pecho de las altas netas, que sí es verdad que han subido, pero la verdad es que es terrible el dato.
Pero es que las listas han disminuido, porque y lo que no dicen es que han fallecido solo en año y medio, ¿eh? De 2022 a lo que va de 2023, más de 5.000 personas. Pero es que las familias de esas personas que se quedaron en el camino, no merecen un respeto. Merecen oír a un gobierno de Canarias sacar pecho, alegrarse de los datos de dependencia. Pero es que este gobierno va a seguir diciendo que van a dejar una Canarias mejor que la que se encontraron hace 4 años, con más pobres en Canarias. Es que este gobierno va a seguir contentándose con la tasa de paro juvenil, la más alta de toda Europa. ¿Pero qué va a pasar con nuestros jóvenes? ¿Ese es el gobierno que queremos? ¿O queremos un gobierno que apueste por la formación, que apueste por generar empleo de la mano de aquellos que crean empleo, que son el sector empresarial de esta tierra? Uh-huh. Encontrando, y yendo de la mano para encontrar esos nichos de trabajo que se necesitan en Canarias. Hoy, solo en Las Palmas de Gran Canaria, se necesitan más de 300 mecánicos y los empresarios de esta tierra no encuentran mano de obra y se tienen que ir fuera a buscarla. Y son datos oficiales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una Canarias que ha sufrido un parón, un retroceso, porque la pobreza en Canarias también en estos 4 años se ha incrementado en más de 1.5%. Estamos hablando de que hay cerca de 700.000 canarios y canarias en riesgo de exclusión social.
Bueno, el ministro Escrivá, por cierto, hablando de la mano de obra, tiene una propuesta de facilitar la integración de los inmigrantes para que ocupen esos puestos de trabajo, ¿no? Si se consigue, fantástico, ¿no? Pero sí llama la atención. El Partido Popular siempre dice, la mejor arma, la mejor herramienta para combatir la pobreza es el trabajo, es el empleo. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero ¿de qué manera, Poli? ¿Cómo?
Pues ya te ponía un ejemplo. Vamos a ver. Hoy los empresarios de esta tierra quieren crear empleo, y lo crean, pero no encuentran la mano de obra necesaria para esas contrataciones. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ir de la mano con el sector, buscando esos nichos, hablando de la formación necesaria. Yo siempre pongo un ejemplo. Está muy bien formar a monitores deportivos, está muy bien formar a animadores socioculturales, pero es que aquí estamos yendo más allá. Es que falta mecánico, falta personal especializado en energías renovables. O sea, falta mucha mano de obra. Pero ¿cuál es el problema? Que no existe esa formación. Que aquí no se ha dado esa formación. Falta gente con idiomas. ¿Qué creemos? ¿Que los empresarios de esta tierra no quieren generar empleo? Pues claro que lo quieren generar. Hay que además poner esos incentivos fiscales para la contratación. Mire, en Canarias, o Canarias tiene la tasa de paro más alta en personas mayores de 55 años. ¿Qué se está haciendo por ello? Por eso insisto en que Canarias ha sufrido un retroceso. Y no me vale de excusa lo que es que hemos sufrido una pandemia. ¿Y otras comunidades autónomas no han sufrido la pandemia? Hoy un canario tarda 4 meses más que un madrileño para una operación quirúrgica.
Usted lo ha apuntado, era mi siguiente pregunta. Según el Instituto Perfiles, una de las grandes preocupaciones, son varias, también le preguntaré por ella, es la lista de espera quirúrgica, que en este caso sí que hemos visto cómo ha subido, ¿no? Ha subido casi en torno al 10%, ¿no? ¿Se solventa poniendo más profesionales, contratando más profesionales? ¿Hay otras estrategias? ¿Cómo lo haría el Partido Popular?
Bueno, pero es que analicemos también este dato. Con más dinero que nunca. Estamos hablando que el presupuesto de la comunidad autónoma para este año 2023 supera los 10.000 millones de euros. Pero es que ha habido, como ellos mismos dicen, el propio gobierno, los mejores presupuestos de la historia, con más recursos que
nunca. Se nos va 4.000 millones de euros en sanidad.
Claro, pero es que es necesario.
Es una barbaridad.
Pero es que es necesario. que se invierta en sanidad. Por supuesto que sí. Cuando nosotros hablamos de bajar impuestos, lo decimos además sabiendo que es necesario por esos datos que tenemos. Y el bajar impuestos no quiere decir que vayamos a perjudicar o que vayamos a gestionar con recortes la sanidad, la educación. Otro ejemplo que les voy a poner. La educación gratuita de 0 a 3 años. Primero, solo tenemos que hablar, el gobierno puede hablar de educación gratuita de 2 a 3 años. Pero la calidad de la enseñanza, ellos la reflejan o la valoran poniendo un barracón, una caseta de obra en el municipio de Teror para darle formación a estos niños de 2 a 3 años. Esa es la calidad de la enseñanza. O que en Santidad de Aruca le pidan a los padres de esos niños que están en la escuela infantil que lleven 18 paquetes de toallitas porque no pueden acceder al centro matriz, a los servicios del centro matriz.
Mire, Poli, hablando sobre la enseñanza infantil de 0 a 3 años, a mí me parece fundamental.
Totalmente.
Me parece que debe ser necesario, porque eso es lo que permite que se concilie la vida familiar y laboral. Me parece fundamental. Por lo tanto, yo sí creo que esa debe ser una de las líneas maestras de cualquier gobierno que esté al frente del Ejecutivo Autonómico.
Pero sí que nosotros estamos a favor y vamos a apostar por la educación gratuita para las escuelas infantiles de 0 a 3 años. Ahora bien, lo que no puede hacer el gobierno es, competir con las escuelas infantiles existentes. Y pongo otro ejemplo. En Arona, en el sur de Tenerife, 3 escuelas infantiles. El gobierno va y abre una. En el Hierro, 0 escuelas infantiles. El gobierno no abre ninguna. Está permanentemente compitiendo. Y desde luego lo que tenemos que hacer es garantizar los recursos y sobre todo garantizar que todos los niños de 0 a 3 años en esta tierra...
¿Ustedes lo harán?
Por supuesto, y lo hemos dicho. Nosotros tenemos un plan para gobernar. No es un programa electoral al uso, cerrado, un documento. No. Este plan para gobernar se empieza a trabajar, a redactar desde el minuto 1, desde que Manuel Domínguez accede a la presidencia del Partido Popular de Canarias. ¿Y qué hicimos? Ir reuniéndonos con todos los agentes sociales de todas las islas. No nos olvidemos que celebramos incluso hasta una convención autonómica. De esa convención autonómica, de esas reuniones, ¿qué hemos hecho? Recoger todas las peticiones, todas las sugerencias, todos los proyectos que nos ofrecían, que nos solicitaban todos esos agentes. Por lo tanto, es un plan para gobernar vivo donde hablamos del rescate de la sanidad, donde hablamos de las políticas sociales, de dependencia, de discapacidad, de nuestros jóvenes, donde hablamos también del sector primario y donde hablamos también de economía.
Poli Suárez, muchísimas gracias por pasarse por aquí a los estudios de la cadena COPE. Un placer y mucha suerte para el próximo domingo.
Muchas gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Hotel Libo Puerto de Mogán. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Libo Puerto de Mogán en Gran Canaria. Descubre, saborea y vive experiencias, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. hotelpuertodemogán.com.
En este camino que comencé hace 4 años, nunca me he sentido solo. En cada decisión, en cada dificultad, he sentido que ustedes estaban ahí. Imagina lo que podríamos hacer a partir de ahora. Ya me conocen. Soy Ángel Víctor.
Por Canarias, Partido Socialista.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue siendo el referente en las mañanas radiofónicas.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos.
Cada día sois más los que buscáis rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento.
¡Ay, qué ilusión!
Señora.
Qué ilusión hablar con vosotros, madre mía, me gusta todos los días.
Gracias, señora.
43.000 personas como tú hacéis que Herrera en COPE en Gran Canaria siga creciendo en este último año.
Por eso te decimos gracias por estar ahí y por seguir confiando en Carlos Herrera.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:35, de forma rápida, breve, expresa, echamos un vistazo a la actualidad, Carla.
Les contamos que las escuelas católicas de Canarias han calificado hoy de insuficientes las medidas adoptadas por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias en relación con los centros concertados y han criticado lo que consideran falta de compromiso de negociación real y también efectiva. Además, Cruz Roja atendió el pasado año en Canarias a más de 114.000 personas, casi la mitad de las que asistió en 2021. Según la memoria de actividad del 2022, un periodo que gestionó 58 millones de euros, y en el área de inclusión social fue la que concentró más atenciones, más de 75.200 actuaciones. Y un último apunte, contarles que los precios industriales bajaron un 15,2% en Canarias en abril con respecto al mismo mes del año anterior.
Gracias, Carla. 11:36. A esta hora de la mañana queremos saludar al candidato del Partido Socialista al Cabildo de Gran Canaria, todavía alcalde de la capital, Augusto Hidalgo. Augusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Sensaciones en la calle, Augusto.
Pues muy buenas. Estoy recorriendo y haciendo muchos kilómetros por toda la isla de Gran Canaria y la verdad es que las sensaciones son fantásticas en todas las, en todos los municipios, con los candidatos y candidatas que tenemos a alcaldías y con los que he tenido además una ruta por toda la isla de Gran Canaria. Y la verdad es que, independientemente de las encuestas, que también son buenas, pero las sensaciones en el día a día son fantásticas en la calle, una buena recepción de la gente, así que con ánimo, con ánimo.
¿Qué más duro, Augusto, recorrerse los 120 barrios de Las Palmas de Gran Canaria o los 21 municipios de la isla?
No, bueno, los dos son kilómetros. La gente piensa que la ciudad es una cosa compacta, ¿verdad? Y no, la ciudad tiene barrios y tiene pueblos que están a bastante distancia unos de otros en algunas ocasiones. Aquí son más kilómetros, evidentemente, pero el trato con la gente al final básicamente es el mismo. He tenido muchas asambleas con vecinos en los municipios donde no las había tenido en anterioridad porque no tenía la responsabilidad de ser un responsable insular. Ya conocía esta realidad de cuando estuve en el Cabildo hace años, pero bueno, ahora como candidato. Y no varía demasiado. Al final, la política local y el Cabildo no deja de ser una administración local, pues tiene que estar muy pegada a la realidad de la gente. Y estas asambleas en los barrios con 100 y pico personas, pues, en San Mateo el otro día, ayer en Firga o ayer por la noche en Mogán, ¿no?, donde había cientos de personas. Los vecinos te piden y te preguntan muchas veces prácticamente lo mismo, son realidades muy cotidianas y otras de desarrollo de sus municipios más genéricas, ¿no?, y particulares.
Sí, la verdad es que es bastante curioso porque usted fue número 2 de Carolina Darias al Cabildo de Gran Canaria y ahora resulta que usted es el número 1 al Cabildo y Carolina Darias también la número 1 al Ayuntamiento Capitalino.
Sí, las cosas, cuando se lo digo a la gente por ahí hace memoria, dice efectivamente, y esto ocurrió, aquello fue una experiencia fantástica y bueno, y se demostró que éramos un grupo increíble porque también la portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias, Naira, también estaba en aquel grupo, o sea que teníamos un equipo fantástico que después, mira, ha tenido responsabilidades de máximo nivel a todos los ámbitos, ¿no? Incluso una ministra.
Pues sí, tenía un buen equipo, no cabe la menor duda. Bueno, su partido, forma parte del gobierno insular. ¿Qué mantendría y qué modificaría, qué cambiaría en el Cabildo de Gran Canaria?
Bueno, yo lo que pretendo es dar un cambio, evidentemente, en la presidencia del Cabildo de Gran Canaria. Como es obvio, pretendo ser el presidente del Cabildo de Gran Canaria para a imprimir esto que estaba diciendo antes. Quiero que haya una política mucho más cercana, mucho más, como digo yo, de ser el alcalde de los Gran Canarios y Gran Canarias. Yo he sido 8 años alcalde, sé que a pesar de ser de una gran ciudad, una ciudad muy importante que tiene casi el 45% de toda la población de la isla, pero al final eran esos 120 barrios y pueblos a los que uno tiene que pegarse, ¿no? Porque uno puede plantear la estrategia general que quiere del lugar donde viene a gobernar para transformar y mejorar el futuro de la gente. Sin duda hay que levantar la cabeza y mirar hacia el frente y después hay que estar en lo cotidiano. Cuando el Cabildo de Gran Canaria elabora un plan insular de ordenación o el PTP 15 del Norte que se aprobó hace poco, pues al final está hablando de las casas de los señores y señoras que están en la costa, de la finca en medianía, del señor que tiene la casa al lado de la carretera, que se ven afectadas sus vidas. Por tanto, uno tiene que hacer una política mucho más cercana al ciudadano. La política de participación ciudadana que yo he implementado, incluso ahora es una referencia a nivel internacional, desde Las Palmas de Gran Canaria, la quiero implementar en el Cabildo. Por tanto, a pesar de ser una institución supramunicipal que se relaciona con los alcaldes y alcaldesas, cosa que voy a seguir haciendo sin lugar a dudas, y que tiene responsabilidades incluso delegadas de la comunidad autónoma, pues yo pretendo imprimirle un nuevo cariz a la presidencia.
Vayamos por partes, como diría ya el Destripador, ¿no? Política sociosanitaria, fundamental bajo mi punto de vista. Al fin y al cabo, llegaremos a un momento en el que todo vamos a ser dependientes. ¿Qué va a hacer ahí para mejorar la atención a las personas?
Bueno, pues ahí es donde se ha hecho un trabajo fantástico. Y antes decía las mejoras o lo que hay que cambiar y demás. Y esto, aquí se ha hecho un trabajo fantástico en los últimos 4 años en particular, donde se ha reactivado el plan de infraestructura sociosanitaria, gracias a una consejera fantástica que llevo yo de número 2 en la lista, que es Isabel Mena, que después de años donde había una dejación y donde las plazas sociosanitarias crecían por cuentagotas, ahora estamos hablando de 1.500 plazas que se están o construidas o en construcción del nuevo plan de infraestructura sociosanitaria. Tenemos que llegar a las 2.000, evidentemente, para hacer una oferta acorde a la demanda que tenemos en la isla de Gran Canaria, demanda presente e inmediata. Pero bueno, construidas, solo en la capital han sido más de 100, también se han hecho en guía 93 plazas nuevas construidas, pero se están construyendo otras casi de 800 en la capital, 120 en Telde, en Firgas, en Ingenio, 130 plazas, y esas están en construcción. Podemos ver los edificios en plena levantándose, igual que los que se han terminado, como la Guía, ¿no?, de 93 plazas alojativas. Sí. En definitiva, aquí hay un trabajo que se ha realizado. Hay que darle un plus en algunos elementos, como por ejemplo, en atender a las personas con discapacidad intelectual, aquellas que se encuentran que a los 21 años y salen de un centro de educación especial no pueden entrar en un centro ocupacional, porque esto ha recaído fundamentalmente en los ayuntamientos. Los ayuntamientos no tienen capacidad para ampliar plantillas y mejorar la oferta que tienen, o los que la tienen y tienen oferta están en sitios muy alejados de las zonas donde hay más demanda, como la zona metropolitana. Y esto, ¿cómo hay que mejorarlo? Pues concertando de forma inmediata con los colectivos del tercer sector, para ofertar inmediatamente plazas, que no es mucha la lista de espera, porque se atienden unas 1.200 personas en esta isla y hay unas 60 en lista de espera, pero cada caso es un drama. Y también implementando, por ejemplo, el Colegio Drago, que le ha cedido el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a la Consejería de Asuntos Sociales en la Paterna, para implementar 90 plazas nuevas que cubriría toda la demanda. Bueno, ¿no? Por tanto, esto es importante.
Me alegro muchísimo.
Está bien encaminado, ¿no?
Me alegro muchísimo de que pongan lo más alto de la agenda la política sociosanitaria, porque es fundamental. ¿Qué otras líneas maestras de su programa electoral podemos hablar?
Bueno, yo he destacado, y que es muy cercano también a la realidad social, ¿no?, la política de vivienda. Creo que es fundamental que, aunque se haya establecido como que no es competencia insular, lo cierto es que José Miguel Pérez, cuando era presidente, creó el consorcio de vivienda con el objeto de que las clases medias que no tenían capacidad de acceder a una hipoteca, o que el alquiler de una vivienda suponga el 60-70% de su renta disponible, pudieran acceder a una vivienda nueva en condiciones dignas y poder tener una posibilidad de emancipación, sobre todo a la gente joven. Yo lo he hecho en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Yo he construido 300 viviendas, somos el único ayuntamiento que lo ha hecho de todas Canarias. Estamos construyendo 400, hemos rehabilitado 3.000, vamos a rehabilitar otras 1.000 ahora. Y estamos construyendo viviendas, como yo quiero hacer en el Cabildo, para esas rentas, para darles una casa totalmente nueva en alquiler de 250 euros a 400 euros. Cuando hablo de esto, no hablo de una quimera, de una típica oferta electoral. Lo estoy haciendo porque las he licitado y las estamos construyendo al lado del Centro Comercial Los Alicios o en León y Castillo en este momento. Por tanto, el Cabildo sí tiene competencia y capacidad para poderlo realizar, y creo que es una de las políticas a implementar en esto que se ha convertido en uno de los debates principales durante esta campaña electoral, ¿no?
Desde luego que sí. Bueno, candidato, le iba a decir alcalde ya, menos mal que estoy...
Bueno, alcalde lo sigo siendo.
Sigue siendo alcalde, sí, desde luego.
Y lo tiene funciones alcalde hasta prácticamente el 17 de junio.
Sí,
pero bueno,
por cierto.
Espero que presidente dentro de unos días del Cabildo. Sí.
Bueno, pues sigue siendo usted alcalde, ya sabe cómo somos los periodistas, y le quiero preguntar por algo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué pasó con la carabela La Niña? ¿Estaba ocupada? ¿Qué se va a hacer ahí en ese espacio?
No, bueno, hay una investigación. hay una investigación porque parece ser que es, bueno, evidentemente parece ser que ha sido intencionado, y hay una investigación por parte de la policía al respecto. Podría ser una persona reincidente en otras zonas de la ciudad, y vamos a esperar a que termine la investigación. Lo importante es que no ha llegado a más no ha habido daños personales. Está hablando de una réplica, se construyó en los años 90, que estaba más en otra zona de la ciudad, que habíamos puesto allí. Esto se puede reparar y rehabilitar, ese es casi el menor de los problemas, pero vamos a intentar ver si somos capaces, y las autoridades, la policía y las autoridades judiciales son capaces de localizar a la persona. Mientras tanto, voy a ser escueto en las informaciones, porque hasta que no se investigue...
Pero el espacio se va a quedar sin la carabela, ¿no? Entiendo.
Yo espero que, bueno, a mí me da una investigación, pero no podemos tocarlo, es una investigación que se tiene que realizar, pero yo soy de la opinión que habría que rehabilitarlo, porque incluso mejorarlo en el futuro. Ya no me tocará a mí, pero creo que podría convertirse además en un atractivo. Ese lugar va a tener una transformación importante, todo ese entorno va a tener una transformación importante, porque el proyecto de modificación del Parque Santa Catalina, la idea es convertirlo en un parque de verdad todo. O sea, la mitad del parque es prácticamente una plaza hoy, no tiene árboles, y la otra mitad sí. La idea es una proyección, una transformación no solo del parque, sino la parte trasera donde se encuentra esta réplica, y que se convierta en un lugar con arbolado, con lugares para que jueguen los niños, y que sea un parque de verdad para el disfrute de los ciudadanos. Es el proyecto que tenemos de transformación con la autoridad portuaria de todo ese entorno, incluido la zona del acuario, ¿no? El nuevo parque, gran parque de la ciudad, la zona de frente marítimo.
Bueno, pues se va a rehabilitar en la medida de lo posible, y se va a volver a poner ahí, ¿no? Entiendo.
Esa es la idea, sí. O incluso con más real.
Candidato al Cabildo de Gran Canaria, la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, por el Partido Socialista, Augusto Hidalgo. Muchísima suerte en las elecciones. Don Augusto, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Y nos damos un salto también a San Bartolomé de Tirajana. Saludamos a su su candidato a la alcaldía. Veremos si será alcalde o no la semana que viene. Saludamos a Marco Aurelio Pérez. ¿Qué tal, Marco Aurelio? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, muy bien. Ahí andamos en el sur siempre bien.
En la lucha. Líneas maestras de su programa electoral. ¿Por qué va a trabajar para mejorar la vida de los ciudadanos, Marco Aurelio?
Pues mire, yo creo que en San Bartolomé de Tirajana hay mucho que hacer, mucho trabajo que realizar, y nuestro inicio va a ser por la reordenación de la administración local. Hay que reordenar el funcionamiento y la puesta a punto de la maquinaria para luego pues seguir con lo básico. Poner en marcha lo que son los mantenimientos de jardinería, poner en marcha lo que es la recogida y limpieza diaria en nuestras calles, poner en marcha la reposición de la bombilla que se están apagando, la limpieza de los paseos marítimos, todo lo que es el salvamento y socorrismo de nuestras playas. Y como verás, son cosas de
mejorar los espacios públicos, Marco Aurelio, es lo que me está diciendo. Pero porque está tan deteriorado.
Pues sí, la verdad que hemos tenido una mala suerte en estos 4 años de, vamos a decir, no trabajar lo que necesita la zona turística, no trabajar lo que necesita el resto del municipio, y se nota de alguna manera la suciedad, se nota el bajo mantenimiento de la infraestructura pública, y eso hay que ponerlo en marcha inmediatamente, porque vivimos de que nuestra infraestructura esté en orden y funcionando correctamente.
¿Cuál será su primera decisión si llega a la alcaldía, Marco Aurelio?
Pues mire, yo creo que la primera decisión está claro que va a ser una firma de una serie de decretos reordenando, como le decía, ese ayuntamiento, y a partir de ahí pues sentarnos con las empresas que nos prestan los servicios, repasar lo que el contrato establece y exigir el cumplimiento del contrato.
Bueno, le pregunto sobre asuntos concretos. Vivienda, ¿cuál es su programa en vivienda? Grosso modo, Marco Aurelio.
Pues mire, en vivienda nosotros de inmediato vamos a cometer una serie de proyectos que se estaban ya trabajando en el Lomo de las Palomas, donde es posible pues sacar a la construcción de VPO, vivienda de promoción pública, 54 viviendas, que además las podemos hacer a través de una sociedad municipal que tiene nuestro ayuntamiento, que se dedica justo a eso, a promover viviendas. Y las últimas pues se hicieron en mi etapa de alcalde en el Castillo Romeral, y ahora toca pues acometer de manera inmediata ese solar que tenemos en Lomo de las Palomas, que permite ubicar 54 viviendas.
Y ya para acabar, ¿sensaciones que tiene en la calle, que le dicen los vecinos?
Mira, las sensaciones son muy, muy, muy positivas, en el sentido de que Tomás Tomé de Grajana quiere gente que trabaje, gente que conozca la administración y gente que quiera el municipio. Y eso pues lo están encontrando con nosotros.
Marco Lerio Pérez es el candidato de Agrupación de Vecinos, Partido Popular, a la alcaldía de San Bartolomé de Tirajana. Gracias por atender a la COPE. Mucha suerte para el domingo. Un abrazo.
Muchísimas gracias a usted y, por supuesto, a los oyentes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el espacio en la mañana de COPE, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles.
Bueno, pues ya saben ustedes que estamos en plena campaña electoral y la gran mayoría de los grupos se ponen como misión el cumplir en la medida de lo posible esos muy ambiciosos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Evidentemente también hay otros sectores que ya están trabajando en ellos, algunos incluso lo tienen bastante avanzados, como son los industriales de Canarias. Vamos a hablar con la secretaria general Laura Dapresa. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Buenos días. Muy bien.
Oye,
¿Qué tal tú?
Encantadísimo de hablar contigo, ya lo sabes. Fantástico. Lo primero, para ponernos en antecedentes, ¿qué es esto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿De dónde vienen? Y un poco, ¿cuál es el concepto, el objeto?
Bueno, pues en el año 2015, la Organización de Naciones Unidas definió unos Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS, que además se han vuelto muy conocidos porque los nombran precisamente mucho los grupos políticos, las instituciones. Y lo que fue el objetivo, ¿cuál era con estos ODS? Pues involucrar aún más a las empresas para sensibilizar y ayudar a que las empresas contribuyan a la agenda de desarrollo sostenible. ¿Y esto por qué? Es decir, hasta ahora la ONU, cuando hablaba de desarrollo sostenible, se centraba más bien en lo que tenían que hacer los gobiernos, las regiones, los agentes sociales, por decirlo así. Pero con los ODS lo que ha puesto es el foco en las empresas, porque al final las empresas tienen un papel muy importante en el mercado local en el que están, uh-huh, o en el contexto global. Uh-huh. De hecho, son agentes clave en el desarrollo de las regiones, porque precisamente son los que crean empleo, crean esas condiciones laborales o salariales adecuadas para desarrollar una región. Por tanto, es fundamental que las empresas conozcan los ODS y conozcan cómo están impactando a que los ODS se desarrollen.
¿Y qué están haciendo los industriales precisamente para desarrollar estos ambiciosos ODS?
Pues mira, para Cinca y a través de su marca colectiva elaborado en Canarias, hemos cogido los ODS como una de las áreas estratégicas de actuación. ¿Por qué? Porque la industria canaria tiene un impacto muy muy grande en Canarias, es decir, tiene impactos positivos que vienen, como tú bien sabes, y hemos explicado en este espacio a los oyentes, por la generación de valor añadido, la generación de empleo de calidad. Además, producimos productos que son muy reconocidos por todos. Y además también podemos tener impactos negativos en el medio. Entonces, lo que tratamos desde Asinca, desde Elaborado en Canarias, es que estos impactos negativos cada vez se reduzcan más. ¿Cómo? Pues aplicando medidas correctoras, como son la reducción de emisiones, la generación de energías cada vez más renovables, el tratamiento del residuo, minimizándolo, y luego también reciclándolos. Por tanto, la industria tiene mucho que decir en el desarrollo sostenible de Canarias.
Sobre todo el 9, ¿no? Industria, innovación, infraestructura.
Efectivamente. Fíjate si el sector industrial es tan importante a nivel mundial y a nivel local, que la ONU, cuando definió los 17 ODS, definió uno de ellos, el ODS número 9, que se llama Industria, Innovación e Infraestructura. ¿Por qué? Porque la ONU era muy consciente del impacto que tiene la industria a todos los niveles. De hecho, con la pandemia, Javier, se puso de relieve para Europa especialmente, que ha deslocalizado mucho las actividades industriales, qué importante era tener actividades productivas industriales, tanto en Europa como en los países, como en Canarias, precisamente para eso, para fabricar, uh-huh, de forma rápida la respuesta a la necesidad de tener productos. Pues por eso, uh-huh, la ONU ha puesto el foco en la industria.
Pero,
¿y cómo lo hace?
Pero permíteme una pregunta, pero sí, este sí, desarrollo industrial del cual estamos hablando, ¿no puede ser, Laura, a costa de consumir más recursos naturales y aumentar la huella de carbono?
Efectivamente, es decir, no se puede, los recursos son limitados, como todos sabemos. Y lo que hace el ODS tiene unas metas, el ODS 9, el industrial, tiene unas metas. Y una de estas metas es la promoción de la industria inclusiva y sostenible. Precisamente enfocado a lo que tú estás diciendo, es decir, hay que fomentar un sector industrial fuerte que ayude a aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo, al Producto Interno Bruto y a la igualdad social. A eso se refiere con el tema de la inclusividad. Uh-huh. Y con el tema de la sostenibilidad, también se refiere a la parte ambiental. ¿Y cómo lo hace la industria? Pues como te contaba antes, es decir, invirtiendo en que su consumo energético sea cada vez más sostenible. ¿Cómo? Cambiando el consumo de combustibles fósiles por energías renovables, uh-huh, a través de una inversión en paneles fotovoltaicos, por ejemplo, tanto para autoconsumo como para verter a la red, para que esa energía vaya a la red eléctrica y que puedan consumir cualquier ciudadano o el resto de empresas. También como a través de la gestión de los residuos. Lo que está haciendo las industrias es, primero, analizando qué residuos genera para establecer medidas de prevención. Es decir, ya hay un primer principio de voy a intentar producir los menos residuos posibles. Luego hay otra medida que es la reutilización, es decir, si yo tengo, por ejemplo, envases, que esos envases sean retornables, que no sean envases de un solo uso, sino que, por ejemplo, los envases de vidrio o los envases plásticos pueden tener más de un uso. Pues una vez que el consumidor los utiliza, pues vuelven otra vez al ciclo productivo. Y luego, por último, el reciclado. Y luego, esa industria del reciclaje, aquí en Canarias, como tú bien sabes, se ha ido desarrollando mucho en los últimos años. Aquí en Canarias cerramos el ciclo en el vidrio, en el plástico, en el papel, en el cartón. De hecho, ahora también se está cerrando el círculo en los escombros, por ejemplo, en los residuos de construcción. Es decir, hay un sector de residuos que cada vez se está desarrollando más y, por tanto, está generando mucha innovación, mucha inversión y muchos, uh-huh, puestos de trabajo.
Pues mira, nos estamos deteniendo en el punto 9, pero sí, los tengo aquí sobre mi mesa, los 17 puntos de desarrollo objetivo sostenible, y veo que muchos lo pueden cumplir gracias a la apuesta por la industria canaria, al fin de la pobreza, por ejemplo. Para poder, sí, tener el fin de la pobreza es necesario puestos de trabajo de calidad, y eso lo ofrece la industria canaria, el salud y el bienestar, agua limpia y saneamiento. Sabemos que, sí, en el uso y en la producción de agua limpia y el saneamiento de prácticamente toda nuestra tierra también trabajan productos canarios, como me acabas de, sí, decir ahora mismo, ¿no? Energía asequible y no contaminante. Es por donde está caminando también la industria, es decir, que la gran mayoría de estos 17 puntos de desarrollo sostenible se pueden obtener gracias a la apuesta de los industriales, a la apuesta de la Sinca.
Efectivamente, es que de hecho lo que tratamos nosotros de transmitir a los oyentes es que una industria va a impactar en los 17 ODS. Tú lo nombrabas el tema del agua. Para nosotros el agua en Canarias es un recurso valiosísimo. Pues fíjate, no solamente las potabilizadoras desaladoras son industria, sino que con los productos con los que realizan ese proceso productivo de desalar el agua o reciclarla, también esos productos químicos se producen en industrias en Canarias. Con lo cual, eso es una información que muchas veces el consumidor no es consciente, de que cuando abre el grifo, ese agua está desalada o está potabilizada con productos químicos elaborados en Canarias. Nosotros lo que queremos es que la industria sea consciente efectivamente de eso, es decir, del papel tan importante, tan estratégico que tiene en Canarias. Y luego al mismo tiempo comunicar al consumidor eso. Así que cuando compras un producto elaborado en Canarias, no solamente estás invirtiendo tu dinero en un producto que tiene que cumplir las condiciones de calidad, de ser respetuoso con el medio ambiente, pero de además crear un trabajo decente, es decir, los salarios industriales, que abona esto industrial, son salarios más altos que el resto de sectores económicos.
Me acaba de decir el punto 11, ciudades y comunidades sostenibles, fíjense, ¿no? Y también estamos hablando del punto 10, reducción de las desigualdades, es decir, si apostamos por los productos de Canarias, evidentemente vamos a equilibrar la economía de nuestra tierra y podemos reducir esa desigualdad.
Exacto, es decir, los salarios industriales son un 20% superiores al del resto de sectores económicos. Y además hacemos que la economía sea más estable, es decir, aumenta la producción, aumenta el abastecimiento, es decir, somos más independientes y autónomos. Y de eso se trata, es decir, al final cuando pensamos en el desarrollo sostenible de Canarias, hay que pensar en un desarrollo económico, social y ambiental que no deje a nadie atrás. Y por eso es importante que haya cada vez más producción industrial, que haya cada vez más producción del sector primario, porque al final elaborado en Canarias también representa esos productos elaborados en Canarias con materia prima local, como pueden ser los vinos, los quesos, el propio agua, el agua, las marcas de agua canaria, a veces no pensamos que es agua canaria, es decir, estamos envasando agua de nuestros acuíferos. Y al final El consumidor tiene una responsabilidad y es muy importante el acto de compra. Y por eso siempre dimos nuestro eslogan: si compras elaborado aquí, vuelve a ti.
Por supuesto, y eso es lo que tenemos que hacer. Por cierto, agua, hablando de las aguas, tenemos de la mejor cita agua que puede estar en España, sí, creo yo, que estamos aquí en Gran Canaria y que tiene una calidad absolutamente incuestionable, ¿no?
Sí, así es. Y agua además embotellada, uh-huh, en vidrio canario, fabricado, uh-huh, en Canarias. Y agua, que además tiene, fíjate que las instituciones de agua canarias, Javier, tienen una importante labor de responsabilidad social corporativa. Si no, fíjense la cantidad de equipos deportivos, de acciones de, sí, contribución a los bancos de alimentos, a las entidades sin ánimo de lucro, que hacen precisamente las industrias canarias.
Bueno, pues apostar por lo nuestro, Laura. Exacto, que al fin y al cabo, exacto, ese es el gran objetivo, y hemos hablado largo y tendido de los motivos. Un abrazo fuerte, Laura de Apresa, gracias.
Un abrazo a todos, gracias.
La secretaria general de Asinca. Nada, segundos para las 12.
En la mañana de COPE, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Si en lugar de un partido político, el PSOE fuera un ciudadano como cualquiera de nosotros, pues hoy tendría uno de esos días en los que sería mejor no levantarse de la cama. A 3 días de las elecciones municipales y autonómicas, este partido trata de gestionar las noticias que implican la detención de varios candidatos e incluso cargos orgánicos de importancia en diferentes puntos de la geografía española, en una crisis de comunicación de manual. Los casos que se investigan poco tienen que ver entre sí, la verdad, pero bueno, la sigla es la misma. Y desde luego no es la mejor imagen electoral para ir a unas elecciones. Hoy tenemos por un lado abierta una investigación en Mojácar, en Almería, por una supuesta trama de fraude con el voto por correo. En esta localidad han detenido a 7 personas, entre las que hay 2 candidatos en la lista del Partido Socialista. Para recabar el voto habrían ofertado 100 euros o habrían prometido puestos de trabajo a cambio de la papeleta. Lo curioso del asunto es que el propio ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y su equipo se están afanando por borrar de las redes sociales cualquier rastro de este vídeo en el que el ministro presume de lista electoral, precisamente allí en Mojácar, que por cierto es el lugar en el que veranea él y también Pedro Sánchez antes de que fuera presidente del gobierno.
He participado en alguna otra presentación de candidaturas y uno va haciéndose olfato. Y yo lo que he visto aquí es indudable. Tú vas a ser alcalde de Mojácar el próximo 28 de mayo.
Pues mientras el PSOE trata de borrar este rastro, saltan de nuevo todas las alarmas con otra noticia. A lo mejor recuerdas ese caso bastante extraño de una concejal del PSOE que fue secuestrada en Maracena, en Granada, hace 3 meses. La metieron en un coche y se escapó por el maletero 3 horas después. Esto ocurrió en febrero pasado y en aquel momento fue detenido la expareja de la alcaldesa, también del Partido Socialista. En este caso, la víctima siempre ha mantenido que fue raptada porque podía destapar irregularidades que venían desde hace años, desde el año 2007 concretamente, es lo que decía ella. Pues en aquel momento el alcalde de Maracena era Noel López, que actualmente es nada menos que el número 2 del PSOE en Andalucía. Pues hoy sabemos que está investigado, en este caso, como inductor del secuestro, según el sumario del caso que se acaba de levantar. Y con él también está investigada la alcaldesa. La cosa podría acabar aquí si no fuera porque hoy también hemos conocido que el número 2 de la candidatura del PSOE en Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Martín, ha sido detenido tras una discusión en un campo de fútbol que precisamente estaban visitando por la campaña electoral, una discusión en la que ha resultado herida una persona. La gente que andaba por allí grababa la escena mientras esperaban a que llegase la policía.
Hay menores delante, es lo que tiene que grabar, que le partieron una pierna a una persona aquí en un campo de fútbol con menores delante. Se le fue la cabeza por una subvención que entregan. Te pegó 2 veces.
Vaya por delante la presunción de inocencia en cualquiera de estos casos. Son personas investigadas y ahora la justicia pues tiene que aclarar qué es lo que ha pasado. La lectura que hacemos no es judicial, sino política. Hablamos del daño que supone para unas siglas que confluyan 4 detenciones de miembros de un mismo partido en 24 horas por temas diferentes y a 3 días de unas elecciones. No se puede generalizar porque detrás de las siglas de cualquier partido, pues hay todo tipo de personas y la política en España, la verdad, nunca está para que nadie tire la primera piedra. Garbanzos negros no faltan en ningún sitio, pero es que al PSOE este cocido electoral le está saliendo muy mal. Pues están pasando otros asuntos que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Desde hoy, Pilar, todo aquel contribuyente que quiera realizar la declaración de la renta en una oficina de la agencia tributaria ya puede solicitarlo por teléfono. Las primeras citas se darán para el 1 de junio en adelante. Regresan también con fuerza las lluvias al este de la península de Baleares, en el archipiélago además de casi todo Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y el este de Castilla-La Mancha y Andalucía están ahora mismo en alerta por fuertes tormentas. Y el grupo de mercenarios ruso Wagner anuncia el inicio de su retirada gradual de la ciudad ucraniana de Bakhmut, que asegura haber tomado para Putin. Mañana viernes llegará a Moscú el diplomático designado por China para intentar mediar en esta guerra de Ucrania. Mientras tanto, el Papa invita a estar al lado de las víctimas de la injusticia ambiental y climática y a poner fin a esta insensata guerra contra la creación. En su mensaje para la próxima Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, Francisco denuncia el consumismo rapaz al tiempo que invita a transformar nuestros estilos de vida y las políticas que gobiernan nuestra sociedad.
Y en los deportes, ¿qué tal? José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Vinicius, duda para jugar en Sevilla.
Vinicius no jugó ayer el partido contra el Rayo Vallecano. La pregunta ahora es cómo está para el partido del sábado en Sevilla, que es la penúltima jornada de Liga, Melchor Ruiz.
Pues el futbolista brasileño Vinicius Junior sigue tratándose de sus molestias en la rodilla izquierda al margen del grupo y está pendiente de la evolución para saber si puede viajar a Sevilla el sábado. Mañana es el último entrenamiento y se tomará la decisión. Y en las mismas circunstancias está Karim Benzema, también es duda, en este caso por molestias en su pie derecho, donde ayer le tuvieron que poner 5 puntos de sutura tras clavarle los tacos en los primeros minutos del partido. El que es baja segura para Sevilla es Carvajal por sanción.
El presidente de la Liga, Javier Tebas, que tiene prevista una rueda de prensa a las 4 de la tarde para hablar sobre el asunto de Vinicius, habló ayer para medios brasileños y le mandó este mensaje al brasileño.
Que soy un admirador suyo, que no es un admirador suyo a partir de hoy para quedar bien, sino ya lo he dicho y está en las hemerotecas de hace tiempo. Soy admirador suyo y que le... creo que va a ser Balón de Oro porque es un crack como jugador y que si se ha sentido molesto con el tuit que les, lo siento porque no pretendía atacarle ni mucho menos, sino quería aclarar una situación y nada más.
Hoy se completa la jornada de Liga a las 7:30, Mallorca-Valencia. Si el Valencia gana, estará salvado y se quedará en Primera División. Y a las 9:30, Osasuna-Athletic de Bilbao.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ya está aquí el Festival IKEA con precios bajos. ¡Muy bajos! Es la oportunidad única para llevarte la silla Bernhardt en color marrón dorado con un 36% de descuento. Llegan los mejores días para tu hogar. Hasta el 28 de mayo en tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es.
Para seguir avanzando en San Bartolomé de Tirajana, necesito que imagines un lugar mejor para vivir, para que tu familia siga creciendo en un municipio seguro, más prometedor y de progreso. Porque tú gobiernas conmigo. Vota Conchi Narváez, tu alcaldesa, vota PSOE.
El restaurante Grill La Caldera de Bandama reabre sus puertas. Disfruta de las mejores carnes a la parrilla, acompañadas de un buen vino, con unas impresionantes vistas y en un ambiente inigualable. Haz tu reserva en el 696-301883. Restaurante Grill La Caldera de Bandama. Una experiencia única para los sentidos.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
¿Buscas una empresa especializada en diseños y reparación de circuitos hidráulicos y neumáticos? Hidráulica Basilio. ¿Necesitas una gran variedad de suministros industriales? Hidráulica Basilio. Hidráulica Basilio. Más de 35 años ofreciendo un servicio profesional de calidad y cercanía.
Soy Jimena y el próximo domingo nos jugamos mucho. 4 años más en una ciudad que no funciona o el cambio real que sé que estás deseando. Aunque hay otras opciones, somos los únicos capaces de poner fin a 8 años de socialismo. Sabemos hacerlo porque ya lo hemos hecho antes.
A la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, vota Partido Popular.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Este viernes 26 de mayo, en el 103.0 de la FM, La Mañana en Gran Canaria, con Javier Benítez. Programa especial desde Valle Seco, con motivo de las fiestas de San Vicente Ferrer. Recuerda, el próximo 26 de mayo a partir de las 11 horas, en COPE más Gran Canaria, en el 103.0 de la FM.
Escuchas COPE más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
12:10. Bueno, quedan unos 50 minutos de programa. Nos queda muchísimo contenido por delante. Es lo que está pasando ahí afuera. Las noticias que está dejando esta mañana del jueves ya, 25 de mayo. Carla, cuéntanos.
Pues ya está todo preparado en los alrededores del Estadio de Gran Canaria para el partido del sábado, donde la Unión Deportiva Las Palmas se juega el ascenso directo. El conjunto amarillo va a necesitar ganar o empatar para que el año que viene juguemos en primera división. Un partido clave en el que también veremos la calle de Fondos de Segura y aledaño a reventar de gente, ya que se espera que acudan más de 30.000 personas a animar al equipo. Un evento también en el que los negocios esperan con ansia. El restaurante Casa Basilio lleva 2 semanas con el cartel de completos colgado en sus puertas. Y es que Ismael, un camarero, nos contaba que está muy nervioso y quiere que llegue ya el sábado. Dice que a pesar de que tengan una clientela fija, ese día lo van a vivir con mucha ilusión y nervios, ya que hace 8 años que no viven ese posible ascenso. De esta manera, me refiero. Ismael cree que si el equipo sube los establecimientos, si el equipo sube, finalmente los establecimientos de la zona van a mejorar su economía.
Hombre, ya hemos nerviosos, pero nerviosísimos. Ya hemos cogido unos cuantos ascensos aquí, pero claro, ya de eso hace por menos 8 años y la gente está aquí loca, llamando todos los días, reservando mesas, que no tenemos nada. Lo tenemos reservado todo hace 15 días y no tenemos hueco para nadie ya. Imagínate. Y llamó toda la semana, con la venta de entrada, la gente pasando todos los días por aquí. Esto es, ahí toda la semana llegamos así, una locura.
Y hoy también se ha presentado dicho dispositivo de seguridad que va a haber en esta jornada. El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, asegura que se trata de un partido de alto riesgo y que por eso tienen que tomar las medidas pertinentes para que todo se pueda celebrar con normalidad dentro de lo que es.
Hemos hablado con la necesidad de que esa afición se encapsule por su bien, por el bien de todos. Como saben, es un partido de alto riesgo y lo mejor que podemos hacer es celebrar que no haya ejemplos, malos ejemplos como hemos visto en estas últimas fechas en las competiciones españolas de fútbol, sino todo lo contrario, ¿no? Que haya dos aficiones que se encuentran, se disputa un partido de fútbol, que haya el mejor partido de fútbol que recordemos y que gane el mejor, ¿no? Cada uno tenemos después nuestro corazón de a quién queremos ver en primera división el próximo año.
¿Cómo que gane el mejor delegado del gobierno? Que gane la Unión Deportiva Las Palmas, sea mejor o no sea mejor, como si en ese es el último minuto, como si es en el último minuto de penalti injusto. Que gane el mejor, no, en esto que gane el equipo amarillo, el mejor no.
Es una manera de decirlo, pero a lo mejor estaba nervioso, ¿eh? Tampoco lo sabemos. Bueno. Mucha presión mediática también. Bueno. Y también contarles que la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias ha presentado una campaña por la cual demanda que la pensión mínima sea de 1.080 euros, lo mismo que el salario mínimo interprofesional, y también que la comunidad autónoma pague el complemento a las pensiones no contributivas y se erradique la brecha de género.
Gracias, Carla. 12:13 minutos, tiempo de análisis. Jesús González Dumpierres, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a todos.
José Eduardo Marrero, buenos días.
Muy buenos días en esta nublada mañana en el municipio de Arucas.
Oye, que dice el delegado del gobierno, Anselmo Pestana, que gane el mejor el partido de mañana. Y yo, no, que gane el mejor, no, Jesús, que gane la Unión Deportiva Las Palmas, que mañana no, perdona, pasado mañana... Nos jugamos el ascenso, es cierto que nos vale un empate, pero que gané la Unión Deportiva Las Palmas, pase lo que pase.
Yo comparto en un mínimo las palabras del delegado del gobierno, pero hay que ajustarlas a las circunstancias. Que gane el mejor, si el mejor es la Unión Deportiva Las Palmas. Si no es el mejor, que gane la Unión Deportiva Las Palmas. Yo creo que...
le faltaba ese matiz, Jesús. ese matiz le faltó al...
Que estar bien con todo el mundo no es posible. Tiene y debe de ganar la Unión Deportiva Las Palmas, aunque haga el peor partido de su historia.
Claro, claro, estoy de acuerdo. Vamos a ver, quedar bien no, en este caso no hay que quedar bien. En este caso, José Eduardo, tiene que ganar la Unión Deportiva Las Palmas, pase lo que pase.
Hombre, es que en este sentido queda mal. Claro. Intentando quedar bien, queda mal. Sí. No, es evidente, yo creo que como lo ha dicho el compañero, juegue bien o juegue mal, que gane la Unión Deportiva Las Palmas.
Bueno, no cabe la menor duda, vamos a ver qué es lo que pasa. Por cierto, hablando de fútbol, la que se ha montado aquí en España con el tema del racismo, que yo estoy convencido, entiendo que ustedes también, que España es todo lo contrario a un país racista. Todo lo contrario. Sin embargo, la imagen que hemos dado en el exterior ha sido tremenda de país racista, pero si la gran mayoría de extranjeros vienen aquí a España, no solamente a pasar sus vacaciones, que somos súper hospitalarios por esto, también a desarrollar una vida y no tiene ningún tipo de problema. Pero sí es cierto, Jesús, que tenemos un gran problema, una gran lacra en el fútbol. Ahí sí que se ven conductas racistas y seguramente por gente que no es racista, sino que está acostumbrado a, bueno, pues a decir tonto, a decir mona, a decir lo que sea y que nunca pase nada. ¿Cómo lo ves?
Yo creo que efectivamente España no es un país racista. Hasta la ONU se ha subido al carro este. Yo creo que en el caso concreto de Vinicius, porque actitudes y actuaciones como la que hemos visto con Vinicius ocurren en todos los campos del mundo y de España, y no pasa nada más allá que la reprensión o la sanción correspondiente. Aquí yo creo que se ha pasado del racismo al marketing, y me parece que no es justo para España lo que está ocurriendo por un hecho a un jugador concreto, que es un jugador que es muy famoso y que tiene un equipo tremendo y enorme detrás, pero yo creo que no, que España no es racista y ahora estamos viviendo ayer mismo un acto de una agresión en un campo de fútbol que no eran ni jugadores, ni deportistas, ni racistas, sino era un candidato a las elecciones locales a Santa Cruz de Tenerife. Yo creo que decir por eso que todos los españoles somos agresores, pues tampoco. Yo creo que las cosas hay que ponerlas en su justo término. Hay que, evidentemente, actuar contra aquellos que incumplen la normativa vigente, la legislación actual, pero meter a todos en el mismo saco. Si antes éramos injustos porque queremos que gane la Unión Deportiva Las Palmas, juegue mal o juegue bien, ahora tenemos que buscar la equidad y la justicia y no meter a todos en el mismo saco.
Básicamente aquí comparto las palabras de nuestro ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta. El otro día en una declaración precisamente dijo que España no es un país racista, España es un país donde hay algún que otro racista. Y creo que eso es lo que tenemos que tener presente. Afortunadamente nosotros no vivimos en un país donde la vulneración constante de los derechos de las personas a razón de su raza sea habitual. Son cuestiones realmente extraordinarias, son cuestiones que no se dan todos los días, pero son cuestiones que no se tienen que obviar ni uno poner de lado. Tiene que aplicarse pues medidas correctoras, y la medida o la mejor o mayor medida de prevención de estas actitudes, sin duda alguna, es la educación. Educar en valores, educar en respeto, y por aquí donde una administración pública en todo caso pueda hacer alguna labor para erradicar estas actitudes totalmente condenables por parte de quien sea.
Pero en un estadio de fútbol no se ha hecho absolutamente nada, y eso es una pena, sobre todo por el impacto que tiene el fútbol fuera de nuestra frontera. Fíjate lo que intenta Brasil, ¿no? Que parece ser que en su, bueno, de esto sabes tú muchísimo más que todos nosotros, José Eduardo, en su ordenamiento jurídico, pues existe la posibilidad, que yo no sé si se puede o no, ¿no? Pero por lo menos lo recoge ahí, la posibilidad de juzgar un acto cuando es a un brasileño fuera de la frontera, fuera del país.
Hay posibilidades normativas, las hay, pero no creo que este sea el camino, no creo que eso sea la solución. A mi juicio la solución pasa por la educación, y la educación desde muy temprana edad, y eso en un periodo de 20, 30 años tendrá unas consecuencias notables por parte de todos. Y ante situaciones como las que vivimos, pues, en personas de cierta edad, que, ojo, no digo, no sé, no me refiero a 60 años, 50 años, sino claro, chavales de 20 y pico años que también viven más actitudes racistas. Ante situaciones como esa, pues creo que lo que se está llevando a cabo por parte de la, no sé si fue la UEFA, ¿quién fue quien sancionó con 45.000 euros? Que ahora mismo no tengo el dato en la cabeza, pero bueno, fueron sancionados con 45.000 euros, prohibición de uso de la grada y demás. Creo que esas sanciones son bastante positivas, son bastante útiles para intentar reprimir acciones como las
que... Bueno, pero eso hace tiempo, ¿no? De los 45.000 euros. Fue en Sevilla, si no me equivoco, y fue la UEFA, sí. De eso hace tiempo,
¿verdad?
También, pero eso fue por lanzamiento de objetos y demás, que esa es otra también. Es decir,
no, pero creo que también por lo de Vinicius, ayer, creo, si mal no recuerdo, lo vi en el informativo, que fueron 45.000 euros y el cierre de...
El cierre de la grada Kempes, sí, efectivamente. Que esa es otra también. No reconocemos con todo el derecho del mundo a insultar a alguien, a tirar objetos cuando entramos en un partido de fútbol, pero solo en un partido de fútbol. Porque esto no pasa en baloncesto, por ejemplo, Jesús, donde el comportamiento del público es de lo más ejemplar y respetable.
Ciertamente, pero en esto hay algunas consideraciones que yo creo que son más bien de tipo sociológico y hasta psicológico. Es el hecho de que cuando entras en un estadio de fútbol en el que hay 40.000 personas, tu personalidad queda anulada por la masa. En un terreno de deporte, de baloncesto, que son menos espectadores, siempre es más fácil de distinguir a las personas a título individual. Por lo tanto, yo creo que ya hay un componente sociológico e incluso psicológico, y la masa permite que esas rencores y esas cuestiones que algunos llevan dentro, pues puedan aflorar en forma de insultos o de jaleo, de agresiones incluso. Por lo tanto, no creo que sea por el tipo de deporte, porque los deportes, a fin de cuentas, todos tienen el principio, al menos así están regidos por el tema olímpico, de que son para mejorar la cualidad humana y la bondad del ser humano. Yo creo que es por las circunstancias que se dan en cada tipo de deporte.
Simplemente un apunte, efectivamente, lo acabo de comprobarlo, y sí, es el cierre parcial del estado de Mestalla y una sanción económica de 45.000 euros. Y volviendo al tema de, curiosamente, el fútbol, y es verdad, es que parece que en otro deporte no existe esta efervescencia sobredimensionada cuando se acude a un juego, un partido, y sin embargo en el fútbol sí. Y voy a poner de ejemplo el fútbol local. El fútbol, deporte base. Si recuerdo estar en una directiva de un club deportivo donde se decidió retirar, suprimir el deporte de fútbol, precisamente por los problemas que acarreaba en el campo con alguno que otro padre exaltado.
Bueno, vamos a cambiar de asunto.
Para hacer informe sociológico.
Vamos a cambiar de asunto. Y es tremendo, ¿no? Lo sucedido ayer. Veremos qué es lo que ocurre. Tendrá que hablar José Ángel Martín para dar su versión. Pero uno se pregunta cómo es posible que a dos días tan solo para cerrar la campaña electoral, con una cita fundamental, el número 2 en la lista del Partido Socialista, a la alcaldía va, como saben, Patricia Hernández, Santa Cruz de Tenerife, pueda tener este tipo de comportamiento, ¿no? ¿Cómo puede descontrolar de tal manera y reventar? Porque yo no sé lo que opinan ustedes, pero parece que toda la campaña, todo ese trabajo, que supongo que ustedes dos saben perfectamente lo que supone un trabajo de campaña electoral, se viene abajo simplemente por 2 o 3 minutos donde se te va la cabeza.
Hay que decir una cosa, al parecer Patricia Hernández estaba allí, pero una vez ocurrió lo de la puerta...
No se sabe si estaba o no, porque hay una versión, la propia Patricia Hernández dice que no estaba ahí, que se había ido ya a otro lugar y que no se había despedido. Hay muchas lagunas aquí, entonces hay muchas preguntas en el aire todavía.
Sí, eso ya por sí, bueno, llamativo es que algunos dicen que sí estaba, otros dicen que no estaba, otros dicen que estaba hasta que cayó la puerta sobre el pie del pobre señor y luego se fue. Bueno, fuera como fuese, es inadmisible acciones como esta. Hay que tener la piel un poquito más gruesa. Yo entiendo que en ocasiones uno se puede saltar, y más cuando estamos en campaña, incluso te puedes encontrar con a lo mejor gente de otro partido, donde se te puede increpar, puede haber mentiras por parte de otros, pero nunca, nunca, nunca hay que perder la calma. Y menos creerte en potestad de algo que no eres. Y aquí, por lo que se relata, tenía la intención de visitar los vestuarios por algún motivo, a lo mejor para ver la infraestructura, cómo estaba o lo que sea, no lo sabemos, lo desconocemos. Se le impidió, a saber cómo lo pidió, a saber cómo se identificó, y fuera como fuese, no cabe el hecho de pegar una patada a una puerta y ocasionar lo que ha ocasionado. Básicamente, por no guardar los nervios, por no ser una persona un poquito más cabal. Una lástima por todo el equipo que hay detrás de del PSOE en Santa Cruz de Tenerife, porque independientemente de colores, el trabajo que hay detrás de muchísima gente ilusionada en un proyecto se puede ir perfectamente al carajo que por culpa
de vista se ha ido, se ha reventado la campaña electoral. Vamos a escuchar, Jesús, antes de tu intervención, tu análisis, una intervención precisamente del delegado del gobierno Anselmo Pestán hablando de esto.
Y veremos cuando pase la autoridad judicial que determina de la veracidad de unos hechos u otros, ¿no? Tal como se relatan, simplemente estar atentos a lo que determine el juez. La Policía Nacional ha hecho su trabajo, está haciendo su trabajo, que es lo que debe hacer, y ya veremos si esclarecerán al final quién provoca el incidente y en qué circunstancias se produce ese incidente, ¿no? No solemos hacer declaraciones sobre cargos públicos en estas cosas, pero simplemente decirles que hay pues contradicción y eso, quién lo va a
hay contradicción, pero ¿cuándo se va a esclarecer? Porque al fin y al cabo la campaña electoral la tenemos en 4 días, ¿no? Ahí a la vuelta de la esquina, Jesús.
Yo creo que el antiguo refrán que decía en la mesa y en el juego se conoce al caballero, habría que ampliarlo: en la mesa, en el juego y en las campañas electorales se conoce la calidad de las personas. El delegado del gobierno, igual que cuando hablaba de la Unión Deportiva Las Palmas, nadar y no mojar la ropa me parece que no es lo adecuado en estos momentos. Ese hecho es condenable. Yo creo que va a tener un reflejo en las urnas y es conveniente que lo tenga, porque son actitudes que no se pueden permitir, con independencia de quien haya empezado el jaleo. Una persona que se presenta a unas elecciones no puede ir con esa actitud. Y si le dan un bofetón, tendría que poner la otra mejilla o estarse quieto, pero no agredir a nadie. Porque, como bien decía el compañero Eduardo, en las campañas electorales son situaciones, se producen situaciones tensas, situaciones que te llevan al límite, pero si no eres capaz de saber dominar tus nervios y saber hacer frente a esas situaciones de una manera civilizada, poco puedes pedir que ser el que represente a una ciudadanía.
Salvando las grandes diferencias, a mí, sin ir más lejos, me ocurrió el otro día en Aruca, que fui a saludar al candidato del PSOE a la alcaldía en Aruca, no, el que actual alcalde, Juan Sofá Google, le fui a saludar, le fui a dar la mano y me retiró la mano, me dijo que a mí no me saludaba. Sí, delante de su compañero, sí. Yo también, para mí es raro, sobre todo cuando llevo 4 años en el consistorio luquense como concejal de la oposición, siempre las relaciones son muy cordiales. Y delante de Elena Mañez, delante de concejales y compañeros, delante de la prensa, que en ese momento no estaba grabando, pero delante de la prensa le fui a dar la mano, me retiró literalmente la mano y me dijo: tío, te saludo, eres un mentiroso.
Bueno, la verdad es que estamos en una campaña, sobre todo electoral, bastante movidita en la isla de Tenerife, porque Rosa Dávila también, de tu partido, Coalición Canaria, José Eduardo, ha denunciado un sabotaje en su coche porque encontró un clavo en una rueda que además parece ser que estaba pegado para que no se fuera de ahí, y eso sí que es un peligro. Se destabilizó el coche, pararon una gasolinera, se dieron cuenta, pero si esto es cierto, un reventón de un neumático en una autovía, una autopista, eso puede ser mortal de necesidad, ¿eh? Es decir, ¿qué está pasando los últimos días de cierre de la campaña electoral?
No sé, a mí me parece realmente llamativo. No es lo único que ha pasado. El otro día, creo que, no recuerdo si fue hace como 3 días, el domingo cuando tuvimos el acto. El domingo, casualmente, la guagua que tenemos nosotros aquí en Gran Canaria, para el plan de Gran Canaria, donde van todos los candidatos al cabildo y al parlamento, se estallaron 2 ruedas al mismo tiempo. 2. En San Bartolomé de Tirajana, los carteles de mi compañero Alejandro Marichal, y demás también, grafiteados, retirando carteles, es decir, hay actos incívicos, unos más peligrosos que otros, pero son contrarios totalmente a la democracia.
Jesús, ¿tú también viste algo de esto cuando estabas en campaña electoral en su momento?
No, a veces hay algún exaltado, que algún fanático que quiere hacer alguna cosa de estas, pero no, en la intensidad y en el nivel en el que se están produciendo ahora, a lo que hay que añadir los casos que se están detectando de compra de votos, tanto en Melilla como en Mojácar y en algunos otros sitios, yo creo que estamos en unas elecciones locales que están llevando al límite no solamente a los candidatos, sino también a la ciudadanía. Si esto siguiera así, es posible que para las elecciones generales de diciembre haya que solicitar observadores internacionales en cada mesa electoral, porque está teniendo esto una deriva que no es la
¿Te imaginas
mejor.
Observadores internacionales en la mesa electoral aquí en España? Vamos, vaya imagen damos al exterior.
Bueno, ni que fuéramos un país de Sudamérica.
Eso estaba pensando.
Bueno, pues la imagen que estamos dando ahora en el exterior con el tema de Vinicius, pues ampliarlo un poco más tampoco pasaría mucho, creo,
Bueno, vamos a hablar ahora del noísmo, ¿no? El noísmo que estamos viendo por parte de Podemos. Vamos a escuchar un corte de Laura Fuentes.
Y además diciendo que no a la ampliación del puerto de Corralejo, que no al ecorresort de La Palma, que no a cerrar el anillo insular. Pero ¿saben aquí a qué decimos sí? Decimos sí a la biodiversidad, sí a la vida, sí a la sostenibilidad, sí al turismo sostenible que representan la cotasa y la moratoria.
Bueno, pues dicen que no a unas cosas, que sí a la otra, pero después, a la hora de la verdad, cuando rascas un poquito, te das cuenta de que también dicen que no, ¿no? Porque al fin y al cabo, uno de los grandes proyectos que va a generar la penetración de energía renovable aquí en Canarias en un porcentaje bastante alto es el Salto de Chira. Y ahora Podemos, lo ha dicho Noemí Santana, lo quiere parar a través de su eurodiputada, ¿no?, en el Parlamento Europeo.
¿Cuándo votan a favor?
Cuando votaron a favor, efectivamente, eso era lo siguiente, votaron a favor una declaración institucional que votaron a favor en el Cabildo de Gran Canaria, pero es que también antes de ayer Podemos votó a favor de esa declaración institucional de reconocer este proyecto de interés insular Dreamland, y ahora dicen que no quieren el proyecto. ¿Cómo es posible esto, José Eduardo?
Pues mira, muy sencillo, hay personas, cuando uno va a hacer una actuación que modifique de una manera llamativa el medio, va a tener personas en contra de esa actuación. Y ahora, a escasos meses, a escasas semanas, en este caso a escasos 4 días de unas elecciones, lo que ellos van a decir es que no van a permitir ninguna modificación en el medio ambiente que perturbe la vida y la paz de los vecinos, animales y demás. Entonces, esta forma de hacer política cortoplacista creo que es poco seria. Cuando hablamos de proyectos como los que ellos se niegan, estamos hablando de proyectos de desarrollo económico, que sí que tendrá un impacto visual en el medio ambiente, un impacto también pues de otro estilo, pero bueno, hay un informe medioambiental previo a la hora de acometer estas acciones. Ajá. Y tiene una repercusión a largo plazo. Parece que se están dedicando única y exclusivamente a hacer políticas de corto plazo, a negarse ante todo, cuál vecino que ignora a lo mejor el proyecto se va a realizar, sí, y con eso pretender arañar algún
control. Te pongo un ejemplo, Dreamland, por ejemplo, ¿no? 140 millones de euros aproximadamente de inversión, 150 empleos directos, fíjate. El primer impacto de Dreamland se ha presentado hace nada, una horita aproximadamente, que será el patrocinador del Club Baloncesto Gran Canaria en las próximas 6 temporadas. Fíjate, madre, el impacto ya inmediato, ¿no?, de la importancia que tiene estos proyectos de inversión. Jesús, ¿cómo lo ves todo?
Bueno, la política de Podemos, estando en el gobierno autonómico, en el gobierno insular, en el gobierno local de Las Palmas de Gran Canaria y en el gobierno nacional, es una política de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Apoyan dentro del gobierno una cosa y luego en los mítines pues dicen la contraria. De todas formas, no es de extrañar, puesto que los países más ecológicos, pero más ecológicos porque viven en la miseria tal que no tienen capacidad para hacer gastos ni contaminar, son Cuba y Venezuela. Poco más se puede decir de esta política que están llevando a cabo, que en el gobierno aprueban lo que tengan que aprobar, porque hay que mantener el sillón, y fuera del gobierno critican lo que acaban de aprobar hace un momento. Sí, 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 sí. eso a ver qué, cómo se entiende.
A ver cómo se explica el noísmo. ¿Hacia dónde nos lleva el noísmo, José Eduardo?
Pues nos lleva hacia la parálisis, porque si la gente le hace caso o si termina teniendo representación, que afortunadamente las encuestas dicen que no tendrá la suficiente representación, en el caso que si la tuvieran conllevaría la parálisis del desarrollo económico y un retroceso en avances como muchos países de los que nombró el compañero. Uh-huh. Pero bueno, afortunadamente hay otras formaciones políticas que son más serias, si opinan sobre con datos sobre la mesa y con un planeamiento a largo plazo que no implica únicamente acometer acciones a corto plazo para recopilar votos.
Y alternativas también, si digo que no, pongo alternativas sobre la mesa. Nos tenemos que ir, chicos. José Eduardo, un abrazo fuerte y mucha suerte para las elecciones.
Un abrazo y a ti no te retiro el saludo, Javi, no te preocupes.
No, nosotros nunca nos lo vamos a retirar, faltaría más. Jesús, otro para ti también.
Gracias a José Eduardo Marrero en sus elecciones del domingo y los mejores.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Visita las agencias de viajes El Corte Inglés y pon tus vacaciones en manos de expertos. Durante el mes de mayo, ofertas exclusivas, como un crucero por Italia y Croacia de 10 días desde 895 euros. Promociones especiales a la India o Turquía. Te ayudamos a decidir tu viaje de verano. Además, llévate hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés y hasta un 10% de descuento en tu próxima estancia en las Islas Canarias.
Llegan los mejores días para tu hogar. Hoy comienza el Festival IKEA con precios bajos. ¡Muy bajos! Te esperan un montón de descuentos únicos y grandes oportunidades desde hoy hasta el 28 de mayo en tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es. Únete al Festival IKEA.
Hay momentos en la vida en los que es necesario dar un paso al frente. Honestidad, proyecto, compromiso e ilusión. Ahora es el momento de la isla con la que soñamos.
Soy Augusto Hidalgo.
Vota por Gran Canaria.
Vota PSOE.
¿Cómo no te voy a querer?
Refrescate con Firgas, mi agüita de Firgas. Disfruta de su sabor único con sus burbujitas. Agua de Firgas, el agua oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. Firgas, ¿cómo no te voy a querer?
En el Centro Comercial Atlántico Vecindario celebramos un año más el Día de Canarias y te invitamos a que vengas a disfrutar con nosotros de nuestra exposición de trajes típicos canarios, del mercadillo de artesanía, de talleres infantiles y también de grupos folclóricos que nos acompañarán los días 27 y 29 de mayo. ¡Feliz Día de Canarias! Centro Comercial Atlántico Vecindario.
Este 28 de mayo vota Partido Popular.
Soy Sergio Ramos, candidato a la alcaldía de Telde. Es la hora del cambio histórico de nuestra ciudad.
Telde empieza el cambio. Vota Partido Popular.
Hola, soy Antonio Morales y te pido tu apoyo el próximo 28 de mayo. Quiero culminar los proyectos iniciados y afrontar los desafíos que tenemos por delante para cumplir con esta pasión compartida que es Gran Canaria. Sigo pensando que debemos seguir haciendo la isla que todos y todas soñamos.
Con ustedes gobernamos. Vota Nueva Canarias.
Vuelva a vibrar con Canariona para celebrar el Día de Canarias, el 29 de mayo a las 7 y media de la tarde, en el Parque Santa Catalina. Te esperamos con la voz inconfundible de José Vélez, el sonido urbano de Petaceta y muchas actuaciones más. Entrada libre. Conoce todo el cartel en canariona.com. Promueve el Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Hola, soy Antonio Morales y te pido tu apoyo el próximo 28 de mayo. Quiero culminar los proyectos iniciados y afrontar los desafíos que tenemos por delante para cumplir con esta pasión compartida que es Gran Canaria. Sigo pensando que debemos seguir haciendo la isla que todos y todas soñamos.
Con ustedes gobernamos. Vota Nueva Canarias.
Ya está aquí el Festival IKEA con precios bajos. ¡Muy bajos! Es la oportunidad única para llevarte la funda de edredón Brunkrisla de 240 centímetros en color negro con un 22% de descuento. Llegan los mejores días para tu hogar. Hasta el 28 de mayo en tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es.
Visita las agencias de viajes El Corte Inglés y pon tus vacaciones en manos de expertos. Durante el mes de mayo, ofertas exclusivas, como un crucero por Italia y Croacia de 10 días desde 895 euros, promociones especiales a la India o Turquía. Te ayudamos a decidir tu viaje de verano. Además, llévate hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés y hasta un 10% de descuento en tu próxima estancia en las Islas Canarias.
Soy Jimena y el próximo domingo nos jugamos mucho. 4 años más en una ciudad que no funciona o el cambio real que sé que estás deseando. Aunque hay otras opciones, somos los únicos capaces de poner fin a 8 años de socialismo. Sabemos hacerlo porque ya lo hemos hecho antes.
A la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, vota Partido Popular.
Hola, soy Antonio Morales y te pido tu apoyo el próximo 28 de mayo. Quiero culminar los proyectos iniciados y afrontar los desafíos que tenemos por delante para cumplir con esta pasión compartida que es Gran Canaria. Sigo pensando que debemos seguir haciendo la isla que todos y todas soñamos.
Con ustedes gobernamos. Vota Nueva Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:39 minutos, un poquito más tarde de lo habitual, fiel a la cita, echamos un vistazo a la actualidad, Carla.
Los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria se están manifestando a esta hora contra lo que consideran unas políticas nefastas del Cabildo Insular, a quien acusan también de llevar el servicio a la situación de inoperatividad. Además, contarles que 10 comunidades suspenden y solo 7 aprueban los 8 indicadores educativos que evalúa un informe comparativo a nivel estatal, situándose a la cola Murcia, Madrid, Andalucía y Cataluña, en otro extremo País Vasco, Cantabria, Galicia y Extremadura. Canarias sería la octava con un 4,70, la mejor nota entre la lista de comunidades que no llegan a ese aprobado, medio punto por encima del promedio nacional. Y un último apunte, contarles que la Guardia Civil de Fuerteventura ha investigado a una persona de 20 años como presunta autora de un delito continuado de estafa al haber contratado a través de Internet de manera fraudulenta y utilizando la identidad de otra persona diversos microcréditos a través de varias financieras.
Gracias, Carla. 12:40, tiempo para los jóvenes empresarios y autónomos.
Espacio patrocinado por Gloria Talasso and Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalasth.com y haz tu reserva.
Y seguimos en modo electoral. Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Pues bueno, pues a estas alturas ya preocupado por nuestro futuro.
¿Y qué es lo que le pides tú, como presidente o la plataforma, a los empresarios y autónomos de Canarias, a los candidatos y candidatas?
Mira, Javier, hay reivindicaciones históricas que desgraciadamente todavía no se han solventado. Una de ellas, la primera y que sufrimos todos los días, es la simplificación de los trámites administrativos. O sea, replantear todos los procesos y protocolos que tiene la administración pública frente a los empresarios del colectivo autónomo, porque de verdad que es una auténtica maraña, es un auténtico engorro, es cansino, es agotador. Recurrimos a la administración pública para crear negocios, para mantenerlos, para generar riqueza, para generar valor para esta sociedad, y parece que vamos a pedir favores, ¿no? Y estos requerimientos que hacemos por cualquier absolutamente cualquier cosa, una licencia de apertura, una licencia de obra, da igual, cualquier documento, cualquier certificado que pedimos se convierte en algo totalmente de película de miedo, ¿no? Y lo que nos están haciendo es retrasando el crecimiento de la sociedad. O sea, que entre quien entre, la revisión de la administración pública de esos protocolos y de cómo funciona el funcionariado, tienen que revisarlo de pe a pa y poner medidas.
Simplificar, ¿qué más?
Simplificación administrativa. Presión fiscal. Vale, presión fiscal.
Llevamos la bajada oyendo de presión fiscal.
Sí, por supuesto. Es que llevamos oyendo ya años en que las arcas públicas están rebosantes. Uh-huh. Vale, dejen el dinero ustedes, señores políticos, bajando esa presión fiscal que tenemos en los bolsillos de la gente para que puedan comprar y en las cuentas de los bancos de las empresas para que podamos producir y contratar. Es que de nada nos vale una presión fiscal excesiva, que ese dinero se ha recaudado y después, que bueno, pues distintas nocitas políticas económicas y sociales que nos lo devuelvan. O sea, eso lo que implica es tiempo y consumo de recursos. Me quitas el dinero, te cedo el dinero con mis impuestos, hay una gestión administrativa y después
te lo devuelvo, lo redistribuyo, y cuando lo redistribuyo otra vez me vuelvo a costar dinero. Uh-huh. O sea, dinero de todo. Entonces, yo creo que deberían de replantearse todo el sistema fiscal. Oye, déjennos el dinero en las arcas de quien realmente producimos empleo y producimos valor.
Es bastante sintomático, ¿no?, el hecho de que la comunidad autónoma recaude muchísimo más debido al incremento de precios, ¿no? Es decir, debido a la inflación que estamos pagando todos los ciudadanos, pero que después no revierte la comunidad autónoma en nuestros bolsillos. Claro. No sé si me he explicado.
Por supuesto.
Es decir, las arcas públicas son 3.116 millones de euros de más. Y la tasa estrella, el impuesto estrella, es el que pagamos todo en la compra, que es el IGIC. 1.890 millones de euros, son 300 más que antes de la pandemia.
Es que tiene un efecto exponencial, un efecto multiplicador.
Si lo pagamos de más debido a la inflación, oiga, que por otra parte se nos devuelva a nuestros bolsillos, ¿no? Parece coherente lo que estamos diciendo.
Claro, pero es que es más sencillo que se baje la presión fiscal y más limpio y más económico absolutamente para toda la sociedad que se rebaje la presión fiscal, que se mantenga la presión fiscal y que después tenga que redistribuirse otra vez esos remanentes. O sea, es que no tiene sentido. Me quitas mucho para después devolverme y encima en el camino se va quedando dinero. Eso lo que hace es frenar la economía, la retrasa, y vamos con el freno de mano echado. Tenemos un Ferrari, ¿vale? Y llevamos el freno de mano echado. No estamos aprovechando la motorización que tenemos. Javi, antes de que se nos acabe el tiempo, que no sé cómo vamos de tiempo hoy.
Vamos bien.
¿Vamos bien?
Ya te digo que vamos bien.
Perfecto. Pues si hay una ayuda que clama al cielo, de verdad que todos los compañeros del sector empresarial autónomo que me están escuchando y tienen trabajadores o están pensando en contratar trabajadores, son las ayudas a la contratación y una mayor flexibilidad. Es un auténtico lujo a día de hoy contratar. Contratar personal se ha vuelto un auténtico cartier. No hay quien se lo compre. Uh-huh. Entonces, si tenemos unas cifras de desempleo que claman al cielo y nos tenemos que echar las manos a la cabeza y todos nos damos golpes en el pecho, oh Dios mío, ¿qué está sucediendo? Aquí tienen la fórmula. Uh-huh. Ayúdenos a ustedes a contratar, que contratar no sea tan caro.
Bueno, pues ya tenemos simplificación administrativa, bajar los impuestos, que ya te digo que hay algunos grupos que incluso apuestan por subirlos o crear incluso nuevas tasas, ayudas a la contratación y venga, uno más.
También para todos los compañeros que trabajan para la administración pública, los pagos pendientes, que lo enlazamos con este punto que estábamos diciendo de la cantidad
pagos
de
pagos pendientes
remanente.
A proveedores, ¿te refieres?
Claro, pagos pendientes a proveedores, a pymes, autónomos, las que están meses y, cuando digo años, no exagero, para cobrar facturas. Que lo que hacen es otra vez retrasan el crecimiento de la empresa, las ahogan, las aprietan, y después cuando quiero te suelto un poquito y vuelves a respirar cuando te pago. Pero claro, todo lo que he ido sufriendo con todo ese oxígeno que no me ha entrado, me está pasando factura. Y después, Javi, y esta la tengo que decir ya, antes de que cortemos, una reivindicación, ¿vale? Y que nos pertenece por derecho propio, y es más ideológica que técnica, es que por fin, de verdad, por fin se den cuenta todos los partidos, desde izquierda, pasando por el centro, hasta la derecha, y los más extremos también, que quien genera empleo en este país, quien genera empleo en Canarias, somos nosotros, somos los empresarios, las empresarias, el colectivo autónomo. De verdad, por favor, abran los ojos a la realidad y déjense de jugar a historias ideológicas y políticas que nada tienen que ver con la realidad con la que vivimos. Las empresas somos los que creamos los puestos de trabajo, el valor, la riqueza, el avance de esta sociedad. Quien no quiera ver eso, de verdad, es que, por lo menos a nuestro colectivo, es que no nos interesa absolutamente para nada.
Un abrazo, Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias.
Señores, señoras, a votar, por favor, hay que votar. Uh-huh. No se olviden de ir a las urnas. Saludos a todos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Para seguir avanzando en San Bartolomé de Tirajana, necesito que imagines un lugar mejor para vivir, para que tu familia siga creciendo en un municipio seguro, más prometedor y de progreso. Porque tú gobiernas conmigo. Vota Conchi Narváez, tu alcaldesa, vota PSOE.
sin precedentes del número de personas que necesitan más de un empleo para cubrir sus necesidades. La cesta de la compra.
Mientras las familias canarias no llegan a fin de mes, el gobierno de Canarias presume de recaudar más que nunca.
El cambio no puede esperar. Es el momento de votar al único que pone siempre a Canarias por delante. El 28 de mayo vota Fernando Clavijo presidente. Vota Coalición Canaria.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue siendo el referente en las mañanas radiofónicas.
¿Por qué hay que atender esa edad? Porque ahí se engloban todos.
Cada día sois más los que buscáis rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento.
¡Ay, qué ilusión!
Señora.
Qué ilusión hablar con vosotros, madre mía, todos los días.
Gracias, señora.
43.000 personas como tú hacéis que Herrera en COPE en Gran Canaria siga creciendo en este último año.
Por eso te decimos gracias por estar ahí y por seguir confiando en Carlos Herrera.
La historia de la música española está llena de grandes canciones.
Sabor de amor.
Cadena COPE Gran Canaria te presenta a Javier Ojeda, vocalista de Danza Invisible, en un concierto acústico. Un repaso a sus mejores números uno en un formato cercano y personal. Auditorio de Terror, 10 de junio, 8:30 p.m. Consigue tus entradas por 6€ en tureservaonline.es, a beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terror.
A la calle donde vivo.
Cadena COPE Gran Canaria y Javier Ojeda de Danza Invisible. En una noche llena de grandes canciones. Auditorio de Terror. Somos Cultura. Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terror.
Este lado de la carretera.
Este sábado, la Unión Deportiva Las Palmas disputa frente al Alavés el ascenso a Primera División. Vive con nosotros este histórico y emocionante momento que retransmitiremos en COPE Más Gran Canaria, en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez, con los comentarios de Doramas Rodríguez, Mingo Ramas y Javier Amador, y con el patrocinio de HPS, IOC, Clínica Dental, KSR Home, Maderas El Pino, Ferretería Guanarteme, Dulcería Parrilla, Churrería Los Duendes y Magle Servicios Creativos, Munchitos, Pinturas Gran Color, Aguas de Firgas, Logitrans e Hidráulica Basilio. Recuerda, este sábado acompañaremos a la Unión Deportiva Las Palmas en los 90 minutos decisivos a su ascenso a Primera División en la última jornada de esta temporada. ¡Vívelo con nosotros! ¡Vívelo en COPE Más Gran Canaria! En la 103.0 de la FM. ¡Somos un equipo de primera!
Soy Conchi Narváez, tu alcaldesa, y me siento muy orgullosa de poder servir a nuestro pueblo con pasión y dedicación. Hoy San Bartolomé de Tirajana mira el futuro con otros ojos. Estamos en el buen camino. Trabajaremos incansablemente por San Bartolomé de Tirajana, por todo lo que significa este lugar, porque tú gobiernas conmigo. El 28 de mayo, vota PSOE.
¿Preparado para demostrar a tu jefe quién es el más rápido? Ha llegado el momento de hacer equipo. El 25 de junio regresa a la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Y esta vez con nuevos horarios. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, hemos escuchado a los empresarios autónomos y nos preguntamos también para las elecciones del próximo domingo qué pide un sector determinado, ¿no? Los invidentes a candidatos y candidatas. Para ello vamos a saludar a alguien que usted conoce perfectamente, un campeón olímpico de aquí, de Gran Canaria, como es Enamed Enamed, y vamos a hablar con él. ¿Qué tal, Enamed? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier, ¿cómo estás?
Bueno, encantado de hablar contigo una vez más, Enamed. Oye, que los comicios electorales, las votaciones, los tenemos aquí a la vuelta de la esquina, y tú pides medidas serias y firmes también para las personas invidentes, sobre todo aquí en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? ¿Con qué te has encontrado, Enamed? ¿Qué barreras arquitectónicas tienen los invidentes en las grandes ciudades? ¿Nos centramos aquí en la capital?
Bueno, si nos centramos en la capital, en Las Palmas, la verdad es que tenemos los dos extremos, ¿no? Por un lado tenemos, si hablamos principalmente de las calles, tenemos por un lado calles que es muy difícil transitar por la cantidad de obstáculos arquitectónicos que existen, y el otro extremo es en aquellas calles que se han intentado hacer accesibles de manera universal, pues se hace lo que se llama plataforma única, con lo cual la acera y la carretera están al mismo nivel y no hay nada que lo diferencie, y para nosotros a veces eso puede ser un tanto peligroso.
Uh-huh. ¿Peligroso desde qué punto de vista? ¿Has tenido algún tipo de problema? ¿Te ha llegado algún reporte de también personas invidentes que ahí han tenido inconvenientes? ¿Han caído, por ejemplo?
Bueno, no, caerte no, pero sí de, por ejemplo, en calles como Juan Arteme y alguna de las calles de alrededor, de ir caminando por las aceras sin darte cuenta de aparecer en la carretera y, claro, en los coches. Uh-huh. Porque no notas la diferencia.
¿Son ustedes un colectivo que, permíteme la expresión, se visibiliza por parte de los grupos políticos? ¿Se han reunido con ustedes? ¿Realmente ven sensibilidad con ustedes, Inamén?
Bueno, yo no puedo hablar de primera mano, pero sí me consta que gracias a la grandísima labor que hace la ONCE, entre otras organizaciones, pero principalmente la ONCE, efectivamente sí que se visibiliza y sí que han tenido diversas reuniones los diferentes grupos políticos para, pues eso, para que tomen conciencia y sensibilizarles de las dificultades y necesidades del colectivo.
Uh-huh. Estuvimos hablando de Las Palmas de Gran Canaria. En otras grandes ciudades, ¿qué barreras tienen, en AMED? ¿Cuáles son las más frecuentes?
Bueno, yo te diría que las más frecuentes es o bien los semáforos que no son accesibles, que no tienen el sonido o no tienen manera de activar el sonido para saber que puedes cruzar. Y principalmente, pues lo que te comentaba antes, ¿no? Las barreras arquitectónicas. Algo que, gracias a Dios, las terrazas express del COVID han desaparecido, porque normalmente cuando aparecían estas terrazas o terrazas que no están bien planteadas, vas caminando, sobre todo la gente que camina con el bastón blanco, tienen francas dificultades para poder navegar por la acera, por la cantidad de sillas, mesas y carteles que se pueden encontrar.
Uh-huh. Por cierto, quiero hablar contigo también de una situación que denuncias en las redes sociales, ¿no?, en tu perfil de Twitter. Esto no sucedió aquí en la capital, pero de repente cualquier persona invidente se puede sentir identificada, ¿no? Lo que te pasó a la hora de coger un taxi, que ibas con tu perro guía y, según dices, te dejaron tirado. Cuéntanos un poquito qué fue lo que ocurrió, qué te pasó.
Bueno, hay que puntualizar, no era un taxi, era uno de estas...
Ah, sí, sí, exactamente, era Cabify.
Era Cabify, y porque los taxis, afortunadamente, la cosa ha cambiado mucho en los últimos años, y la verdad es que es un gremio que siempre ha estado muy dispuesto a ayudar y que son muy conscientes de la ley. Entonces este conductor de Cabify directamente me engañó, porque básicamente me engañó. Me dijo, bueno, ¿no puedes subir con el perro? Y yo le dije que sí, que por ley podía subir, y me dice, bueno, pues échate un poco para atrás que así muevo el coche. Y muevo el coche que se fue. Me dejó ahí tirado en medio de la calle, ¿no? Entonces, es una problemática muy grande. Yo siempre he escuchado las diferencias que ha habido en otras ciudades, que en Las Palmas no tenemos, ¿no? Porque no está presente ni Cabify ni Uber. Pero las grandes capitales han tenido esa disyuntiva o ese enfrentamiento, entre comillas, entre taxistas y las VTCs. Y francamente, hay una diferencia, sobre todo de cara a la denuncia, porque, por ejemplo, si un taxista no me recoge, puedo personarme en la comisaría y hacer las denuncias pertinentes con el número de licencia, pero las VTCs, sin embargo, hay que llevarla a consumo. Entonces, claro, yo digo, es que esto es injusto, porque si es un servicio al público, tiene que ser un servicio público para todo el mundo. Entonces, cuando uno viaja con perro guía, como es mi caso, y viajo muchísimo, ya uno se cansa de que haya problemas. Hay problemas con las aerolíneas muchas veces a la hora de volar, sobre todo en los últimos 2 años, hay problemas en taxis en algunas ciudades, hay problemas en restaurantes, en hoteles, y es que ya uno va con la tensión. ¿Qué va a pasar hoy?
¿Y qué es lo que hacen, Ahmed, en esos casos? Cuando un restaurante, un hotel, no te deja entrar. Hay que tener en cuenta que nosotros estuvimos hablando con AUPCAN, ¿no?, la Asociación de Perros de Guía, y nos decía que por lo menos aquí en Canarias no se ha aprobado todavía ese anteproyecto de ley. ¿Qué es lo que haces en ese momento? ¿Te vas, pones una denuncia?
Bueno, yo siempre intento primero de una manera asertiva explicarles que por la ley esto es así. y que si tienen algún inconveniente podemos llamar a la policía y que hablen ellos con la policía y que sean ellos los que tomen la decisión, ¿no? Entonces, generalmente la gente se aviene a razones. Es verdad que en Las Palmas, yo te diría que es una de las ciudades de España donde menos problemas hay, por no decir que yo los últimos años no he tenido ninguno. O sea, somos una ciudad muy autoconsciente, muy consciente y muy sensible con esta temática, sobre todo en los últimos años que los perros han adquirido mucha preponderancia, ¿no? Pero en otras ciudades no pasa y en los pueblos no pasa. Y es verdad que está por aprobar, como tú comentabas, en Canarias, pero a nivel nacional hay una ley desde los años 80 que los perros guía tienen acceso a cualquier establecimiento público, salvo, como es lógico, un quirófano o una ambulancia medicalizada o un lugar donde se preparen alimentos, ¿no?
Pues queda dicho. En amén, en amén. Gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un buen abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues era el campeón, el ganador, el nadador olímpico Gran Canario, Enamed, que ya han escuchado ustedes lo que reivindica, lo que piden a los candidatos y a las candidatas si finalmente, sobre todo, acceden a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. Nos quedan, nada, segundillos para llegar a la 1:00 p.m. Nos vamos. Y no me quiero ir sin antes felicitar a mis suegros, a Alfonso y a Toñi, porque tal día como hoy se casaron hace 50 años, nada más y nada menos, ¿no? Las bodas de oro, hoy precisamente renuevan los votos. Y mi abrazo muy fuerte y sobre todo mi felicitación a ellos dos. Cuesta, ¿eh? Cumplir 50 años hoy en día porque cada vez nos casamos mucho más tarde y porque la verdad es que no tenemos paciencia, que es necesario, que es fundamental. Bueno, pues nada, lo dicho, ponemos el punto final. La mañana de COPE Gran Canaria será hasta mañana. Estaremos en Valle Seco, la fiesta de San Vicente Ferrer. Adiós, buenas tardes.